three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Eso, familia Arratsaldeon, bienvenidos a la sintonía de Euska Digital. Comenzamos una nueva edición de Enredando. Esta va a ser la número 469. En 31 programas alcanzaremos la edición 500. Oye, habrá que hacer alguna fiesta, ¿no? Aunque bueno, 30 programas nos dan todavía para unas cuantas semanas, ¿eh? Habrá que celebrarlo por todo lo alto, claro que sí. Pues una semana más, aquí estamos en la sintonía de Euska Digital, dispuestos a repasar la actualidad tecnológica, la actualidad del mundo mundial. Lo que sucede en el mundo tecnológico te lo contamos nosotros aquí en Euska Digital, en este magazine semanal de 2 horas de duración, en 120 minutos de radio, que nos da tiempo de contarte un montón de cosas. Noticias, curiosidades, software libre, también las consultas que nos planteáis, las encuestas que todas las semanas os preguntamos, hablamos de nuestra página web y desde luego estás muy bien informado o informada. Pues estamos ya concluyendo el mes de enero, enseguida comienza febrero. En febrero también tenemos eventos tecnológicos importantes como el Mobile World Congress, que se celebrará a finales de febrero en Barcelona. Seguro que nos dejan muchos titulares hasta ahora. Hemos estado hablando del Consumer Electronics Show en Las Vegas. Y siempre rodeados de tecnología. Y aprendiéndola a utilizar de una forma eficiente y práctica, claro. ¿Qué tal ha ido en tu caso? ¿Has enredado mucho con la tecnología esta semana? Ah, que te ha enredado a ti, claro, no, suele pasar hasta en las mejores familias. Bueno, pues arrancamos esta edición 469, abrimos el buzón de correo electrónico, ese que se llama oyentes@enredando.net, donde puedes mandar tus correos, donde puedes hacer tus comentarios, lo que nos quieras contar en ese buzón, oyentes@enredando.net, y esta semana lo tiene telarañas, está vacío, nadie nos ha escrito. Pero esto la semana que viene va a cambiar porque tú mismo, sí, te puedes animar a escribirnos, a contarnos cualquier cosa. Cualquier cosa, desde dónde nos escuchas, cuáles son tus aficiones dentro de la tecnología, qué es lo que te gusta, qué sistemas operativos, cuándo enciendes el ordenador, para qué lo haces. Hombre, igual alguien dice, no, es que es para que se pongan los ventiladores en marcha y así le quitamos el polvo, pero no me lo creo, no me lo creo. Visita nuestra web en www.enreando.net, date de alta, apúntate y de ese modo podrás participar en el foro de Enreando y compartir tus experiencias con otros oyentes y otras oyentes que a través del foro pues se comunican todas las semanas para comentar pues, cualquier asunto, siempre relacionado con las nuevas tecnologías, claro. ¡Empezamos! ¡Nos vamos hasta las encuestas!
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? ¡Para nada! La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94-443-8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euska Digital, te llevas un 10. Sí, sí. Un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94-443-8758 o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar. Enredando.
La informática que se escucha.
Nombraba las encuestas y ya estamos en esa sección que todas las semanas dedicamos a preguntaros algún asunto relacionado con las nuevas tecnologías y siempre tomamos como referencia a algunas de las noticias que han sucedido en los últimos 7 días y hoy desde luego tampoco va a ser una excepción. Y como sabes dedicamos también un tiempo en Enreando para repasar vuestras respuestas, vuestras contestaciones y como siempre hay 4 encuestas. Todas las semanas eliminamos una y añadimos una más. Pues vamos con la que esta semana abandona el programa. ¿Cómo deberíamos identificarnos en las redes sociales? Tenemos empate. Una encuesta que no tiene un claro ganador, sino que son 2. Empatados con un apodo o nick, o la otra respuesta, con nombre real o apodo indistintamente. Bueno, pues tenemos empate al 37,5%. 37,5% para cada una de estas 2 respuestas con un apodo o nick, o sea, con un sobrenombre. Y en porcentaje idéntico también aquellas personas que piensan que da igual, ¿no? Que sea el usuario quien elija si quiere con su propio nombre o si quiere utilizar un apodo. En cuanto al resto de resultados, un 12,5 se lleva la de con nombre y apellidos, vamos, más o menos como está hoy en día. Y empatados también a un 6, un poquito largo, 6% con nombre y nick a la vez y no lo sé. Por lo tanto, tenemos empate en esta respuesta en las redes sociales. Muchos dicen que siempre con un nick y otros consideran que o como está ahora con el nombre real o utilizando ese apodo. Vamos a otra de las preguntas. ¿Qué tipo de ordenador será tu próxima adquisición? ¿Portátil? ¿Ninguno? smartphone, netbook y sobremesa. Bueno, estas eran las opciones y también tenemos empate. Vaya, parece que hoy estamos en la semana de los empates en las respuestas a las encuestas en nuestro portal, entre www.enredando.net. Hablamos del tipo de ordenador, formato de ordenador. Que si un portátil, que si un smartphone, netbook, sobremesa. Bueno, ¿cuál consideras que es el próximo que te vas a comprar? Un portátil. Empatado a ninguno, tenemos con un 29% de las respuestas, 29% para un portátil. Ninguno, los que aquellas personas que están que no tienen no están considerando en los próximos días, en las próximas semanas, adquirir ningún ordenador, pues bueno, también tiene esa opción y ahí está presente. Un 18% lleva el smartphone y también el netbook, en smartphone y netbook de empatados al 18%. Y un 6% final se llevan los ordenadores de sobremesa. Bueno, pues venga, parece que no son los más demandados hoy en día, pero bueno, siguen estando ahí, aunque la verdad es que los portátiles pues ofrecen muchas más ventajas. ¿Cuál va a ser tu próximo ordenador? ¿Qué tipo de ordenador? ¿El tablet? Anda, si el tablet ni aparece, ahora me estaba dando cuenta. Digo, anda, si el tablet no está. Pues no, efectivamente, ningún voto se ha llevado el tablet. Así que, bueno, pues ahí están las respuestas y la pregunta, ¿qué tipo de ordenador será tu próxima adquisición? ¿Tienes algo en mente? ¡Cuéntanoslo! Aunque también esta pregunta se podía haber hecho, ¿qué ordenador te gustaría que te regalasen? ¿No? Porque como que además ilusión así que te lo regalen, ¿no? Que mires un día debajo de la almohada como el ratoncito Pérez y dices, ¡anda! ¡Mira, se me ha caído un diente y mira, ha aparecido un ordenador, ala! No estaría mal, ¿eh? Vamos con otra de las preguntas. ¿Te parece bien poner normas de uso del móvil a los menores? Sí, a los menores y a algunos mayores también. El 87% consideréis de ese modo y el 13% restante sí, pero llega un poco tarde. Esto es a raíz de aquella Amachu norteamericana que cuando su hijo menor de edad le pidió un iPhone, vamos, que no pedía un móvil, no, ponme ahí uno así, pues puede ser uno de hace ya 20 años, no, quiero uno de ayer, vamos, un iPhone a poder ser. Bueno, pues cogió la Amachu, preparó una hoja y puso 18 puntos que tenía que responsabilizarse su hijo para poder tener ese iPhone. Uno de ellos es que su madre tuviese siempre acceso a ese teléfono, que tenía que conocer todas las claves, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, por eso te lo preguntamos. ¿Te parece bien, en algún caso, poner normas de uso a los menores de terminales móviles? Bueno, pues ganando que sí, que a los menores y a algunos mayores. Uy, ¿en quién estará pensando la gente, los oyentes, ¿eh? ¿Algún mayor quién, eh? Y vamos con la encuesta de la semana pasada. ¿Por qué crees que Apple no fabrica un iPhone de bajo coste? Bueno, noticia que se desmentía la pasada semana. Primero se comentó, es lo que tiene Apple, ¿no? Como siempre, no da las noticias directamente, sino que deja que los rumores empiecen a circular por Internet, pues pasa lo que pasa, ¿no? Pues que empieza a circular y que va a haber un Apple de bajo coste y tal, y bueno, pues al final, hasta en la sopa, ¿no? Y al final, pues no hay nada de eso. No hay nada de eso y por ese motivo, pues te lo consultamos. ¿Por cuál crees que es lo que lleva a Apple a no fabricar ese iPhone de bajo coste? El 43% habéis opinado para mantener el estatus social del iPhone. Que no conviene, ¿no? Por aquello de decir, bueno, por lo menos que el que lo compra pues tiene un poder adquisitivo o que, bueno, pues tiene que mostrar algo antes de adquirirlo, ¿no? Y empatado son 28,5%, no le interesa porque así gana más. Y también otra de las respuestas, así menos personas lo compran y es un producto más exclusivo. Bueno, pues ahí están las respuestas a esa pregunta. ¿Cuál es tu opinión? ¿Por qué crees que Apple no fabrica un iPhone pues que sea, digamos, más asequible? Y vamos con la encuesta de esta semana que se ha estado hablando acerca de cuál es el número perfecto de amigos en las redes sociales. Hay un experto que dice que todo lo que tengamos más de 200 amigos en las redes sociales que sobran, que hay que hacer limpieza en la cuenta. Yo no sé si estoy muy de acuerdo, ¿no? No sé, yo, depende de los amigos, depende de lo que busques, depende del tiempo que tengas para leer las redes sociales. No sé, al final muchas variables, ¿no? Bueno, pues te lo preguntamos. ¿Vas a borrar amigos de las redes sociales? Sí, creo que es necesario. De algunas redes sí. No estoy en ninguna red social. Y no, está bien así. Bueno, pues esas son las cuatro respuestas a esa consulta, a esa pregunta que te hacemos esta semana. ¿Vas a borrar amigos de las redes sociales? Ya puedes votar, www.enredando.net. Uno de los motivos que decían, ¿no?, para borrar gente, pues que al final la línea de tiempo pues vaya más despacito, que puedas poder leer esos mensajes que realmente pues son interesantes y quitar de en medio aquellos que quizás pues no te interesan tanto, ¿no? Y quizás sí sea un buen motivo, y desde luego se iba hablando toda la semana, ¿eh? No creáis que ha generado bastante debate este asunto de borrar amigos de las redes sociales, el cual es el número perfecto, y durante toda la semana he estado viendo por un lado y por otro noticias relacionadas con este asunto. Desde luego, pues, no sé, cada cual tendrá su opinión, ¿no? Desde luego, escuchar a quienes tienen una opinión un poco más formada o tienen más conocimiento de redes sociales siempre es interesante, aunque claro, luego cada persona es cada cual y decidirá pues lo que quiere hacer con su uso en este sistema de comunicación. Seguimos adelante.
En 2013 vuelve el empujoncito, y este año por partida doble.
El empujoncito de Euskadi Digital es una iniciativa para animar a los oyentes a venir a las partes informáticas de la zona.
Este año te damos dos opciones, la Gipuzkoa Encounter y la Euskal Encounter.
Para asistir a cualquiera de las dos, o si lo prefieres a las dos, solo tienes que enviarnos un email a sl@enredando.net. Tienes de plazo hasta el 2 de febrero. Recuerda, envía un email a sl@enredando.net y vente con nosotros a la Gipuzkoa Encounter o a la Euskal Encounter.
Apúntate al empujoncito.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
¿Sabes qué sucede si no te anuncias en Euskadi Digital? Nada, todo sigue igual. Haz que esto cambie, da a conocer tu negocio en Euskadi Digital. Miles de personas como tú escuchan a diario esta emisora y les puede interesar tu actividad. Euskadi Digital pone a tu alcance sus más de 10 años en experiencia en la divulgación tecnológica. Llama ahora al 94-493-6301 y si eres una pyme, pregunta por contratación directa, una innovadora forma de conseguir importantes descuentos. Recuerda, 94-493-6301 o envío un email a comercial@euskadigital.net. Euskadi Digital, la publicidad más rentable para tu negocio.
Por cierto, recuerdo que el próximo miércoles día 30 es cuando se cierra el plazo para inscribirse a la Gipuzkoa Encounter en el grupo del empujoncito de Euskadi Digital, el grupo Euskadi Digital, y el próximo 2 de febrero es el final del plazo para apuntarte al empujoncito para la Euskal Encounter. ¿Qué esperas?
La informática que se escucha.
Llegan las noticias de la semana pasada. Las noticias. Bueno, que es verdad. No te voy a contar las noticias de hoy, te voy a contar las noticias de ayer, hombre. Tengo un amigo que siempre dice todos los días, bueno, voy a ver si leo un rato el periódico de ayer, ¿eh? Dice, claro, porque las de hoy, las noticias de hoy ya me las sé, ¿verdad? No. Pues esto es algo parecido, digo yo, ¿no? Digo yo, porque si quieres estar bien al día, al momento, sí, para ti es súper importante, mega importante. Estar siempre al día de las últimas noticias tecnológicas, tendrás que escuchar Egunon Internauta todas las mañanas aquí en Euska Digital. A partir de las 7 de la mañana, 7 y media de la mañana, pues tienes toda la información tecnológica, las últimas noticias que han sucedido diariamente de lunes a viernes aquí en Euska Digital a partir de 7 y media y hasta las 9 menos cuarto. Egunon Internauta, como siempre, con información muy interesante. Y además por la información del tráfico y el tiempo, claro. Pero si eres capaz de aguantar durante 7 días, pues te hacemos este pequeño resumen de lo que ha acontecido, lo más importante. Lo más importante, eso sí es verdad, porque son muchas las noticias de lo más importante que ha acontecido en los últimos 7 días. Así que dentro de poco vamos a titular esta sección las noticias de ayer. Hombre, que no te vamos a contar lo último, porque... Aparte que en eso de tecnología, no sé, lo último fue lo de... Ya es pasado, ¿no? Porque va a una velocidad. Así que lo del momento, pues fíjate lo que dura, ¿no? Fíjate que estaba ojeando, digando, mira, que está Microsoft queriendo comprar, con interés de comprar Dell, por lo menos se lo está planteando, ¿no? Bueno, Microsoft se plantea muchas cosas, o sea, la verdad es que tampoco es de extrañar, ¿no? Pero cuando tiene la cartera caliente y últimamente pues parece que sí es así, ¿no? Pues se puede llegar a plantear comprar ni más ni menos que el grupo Dell. Es una inversión planeada entre 1.000 y 3.000 millones de dólares, vamos, que tiene liquidez. Y según fuentes que conocen la operación, Microsoft mantiene negociaciones con Silver Lake y con el fundador y consejero delegado de Dell, Michael Dell, para participar con hasta 3.000 millones de dólares en la adquisición del tercer mayor fabricante mundial de ordenadores. La CNBC asegura que las conversaciones entre el consorcio inversor liderado por Silver Lake y la comisión especial de los accionistas de la tecnológica están avanzando y podrían alcanzarse para finales de esta semana un acuerdo que podría suponer que Dell dejaría de cotizar en bolsa. El canal recuerda que una inversión por parte de Microsoft es inesperada, pero tendría sentido considerando que la empresa que dirige Steve Ballmer depende de los fabricantes de PCs como Dell para poder vender su software. A mediados de este mes comenzó pues a comentarse la posibilidad de que esta operación implicaría las compraciones de la tecnológica... La noticia que también fue publicada después de por el diario Wall Street Journal, citando pues, las mismas fuentes... provoca una subida del 2% en los títulos de Dell, claro, y dicen, ¡ah, che, que viene Microsoft, que viene con la carterita caliente! Y las de Microsoft, pues también bajan, o sea que aquí, pues hay para todos los gustos. Bueno, la verdad es que a Microsoft nunca le ha ido bien fabricando hardware, ¿eh? Eso, dicho queda. Cuando se ha puesto con su marca a fabricar hardware, creo que el único que le ha funcionado, y al principio no, fue la Xbox, ¿no? La consola de videojuegos. Pero lo que es ordenadores, teclados, ratones, ha fabricado, pues nunca ha sido pues destacado, ¿no? En esa vertiente. En este caso, pues bueno, Dell ya es una marca consolidada. Yo no creo que, no me parece que sea positivo, aunque Dell no es la marca absoluta, ¿no? De ordenadores, pero no es positivo porque creo que es importante, ¿no? Siempre mantener esa competencia y que haya una separación entre lo que es la venta del hardware y la venta del software, claro, mezclarlo todo, hacer que un mismo fabricante te fabrique los dos lados, pues puede ser peligroso, aunque a día de hoy, pues hay serias sospechas, ¿no?, de que entre determinados fabricantes de hardware y Microsoft hay algo más y una buena relación, ¿no? En fin, bueno, pues ahí está esa noticia, ese interés, en principio planteado por Microsoft, por adquirir Dell. Pues en unos días sabremos en qué termina esto. Mozilla, Telefónica y Geekzphone han presentado los primeros terminales con Firefox OS. ¡Hola, otro más! Se trata de un paso más en la evolución del nuevo sistema operativo móvil que contará con los primeros smartphones Durante este 2013, Firefox OS, el sistema operativo, no el navegador, es un nuevo sistema operativo, código abierto, que está siendo desarrollado por Mozilla y Telefónica. Está basado en HTML5, Firefox OS está llamado a ser una alternativa a los dominadores actuales del mercado iOS y Android. En concreto, este nuevo sistema operativo en Mozilla puede ser especialmente interesante para su instalación en dispositivos de gama media enfocados a países en desarrollo. La compañía Geekzphone ha sido la encargada de fabricar dos dispositivos para desarrolladores en los que testear este nuevo sistema operativo. Y en la fabricación, los terminales ha cooperado Telefónica y Mozilla Developer Network. La fabricación de estos nuevos terminales están para desarrolladores es fundamentalmente para asegurar que el ecosistema está preparado para cuando los primeros smartphones salgan al mercado durante 2013. De esta forma, con los terminales presentados, será posible probar algunas características. Y estos terminales fabricados por Geekzphone son Keon y Peak, así se llaman, estos son los dos modelos. El modelo Keon tiene procesador Qualcomm 772.25 a un gigahertz de velocidad, pantalla de 3 pulgadas y media, cámara de 3 megapíxeles. Y en cuanto a PIC, está equipado con un procesador 8225 también de Qualcomm a 1,2 GHz, un poquito más rápido. Dual core de doble núcleo, pantalla de 4,3 pulgadas, un poquito más grande la pantalla y cámara trasera de 8 megapíxeles y una frontal de 1,3. Ambos vienen con Firefox OS en su interior y desde Geekzphone han mostrado pues este sistema y decir que están contentos, ¿no?, de trabajar con Telefónica y Mozilla para incorporar este sistema. Telefónica ha estado trabajando junto a Mozilla y otros operadores móviles y otros fabricantes para desarrollar conjuntamente Firefox OS y la operadora ha confirmado que pretende lanzar terminales con este sistema operativo a los usuarios en sus distintos mercados durante 2013. Para conseguir que el lanzamiento de Firefox OS sea un éxito, Telefónica ha decidido adquirir varios dispositivos de Geekzphone para el testeo interno y va a distribuir gratis entre los desarrolladores. La intención de la compañía es distribuir varios dispositivos de Geekzphone entre los desarrolladores durante la próxima Campus Party Brasil, que tendrá lugar en Sao Paulo desde el próximo 28 de enero. En este evento, Telefónica será anfitriona de varios talleres y hackathons de Firefox OS, donde los desarrolladores podrán probar sus propias aplicaciones usando estos dispositivos. Por su parte, Mozilla también va a ser anfitrión en la presentación de las updates de Firefox OS en una cita mundial de más de 20 días que la que ayudará a los desarrolladores a crear aplicaciones para este sistema operativo. Los desarrolladores que deseen solicitar un Keon un Peak cuando estén disponibles pueden visitar la web de Geekzphone para más información. Bueno, pues aquí están los datos. Personalmente, pues lo que hemos dicho un montón de veces, es lo que pienso, ¿no? Pues que ya está claro y está reprobado cómo con dos plataformas los desarrolladores no quieren trabajar más o no quieren tener más mercado, ¿no? Porque pues es una complicación, ¿no? Cuando alguien quiere hacer una aplicación para el entorno móvil, lo que no puede es tener más. Y si tiene dificultades Microsoft para introducir Windows Phone, pues fijaros, una que acaba de comenzar, ¿no? Por lo tanto, pues qué voy a decir, más que lo que ya hemos comentado en más ocasiones, que lo tiene muy complicado, ¿no? Porque ya los desarrolladores pues están más centrados en Android y en la plataforma de Apple, en iPhone, iPad. Y al final pues parece que se va a quedar así. De hecho, pues ya hay casos de cómo hay otras plataformas y no despegan tan fácil, ¿no? Pues fíjate, una plataforma que empiece ahora, Firefox OS, simplemente con otra de las que tampoco son líderes ahora mismo, como Microsoft, como Windows Phone, pues Windows Phone ya tiene unos cuantos miles de aplicaciones y Firefox empieza desde cero, o sea que no sé, no lo veo yo muy, pero bueno, nunca se sabe.
Dejemos un hilito a la esperanza.
Amazon ha anunciado el lanzamiento de su servicio de logística. El servicio propio, mediante el cual pues tramita todos los pedidos que se realizan a través del portal. Pues han dicho, mira, oye, ya que somos tan buenos, ¿no? Y la verdad que trabajan muy bien la logística de Amazon, será una de las mejores. Pues han dicho, pues vamos a ofrecerla a empresas. Con lo cual, pues lo que han hecho es que una empresa de cualquier tamaño tenga acceso a la plataforma logística de Amazon y al servicio de atención al cliente. Además, el nuevo servicio va a permitir que los vendedores externos ofrezcan las mismas opciones de envío que Amazon pone a sus clientes. Amazon ha conseguido convertirse en un referente en el comercio online por su catálogo y por las opciones que tiene. Y bueno, pues lo que han decidido es decir, oye, pues le podemos sacar un dinero, ¿no?, ofreciendo esta plataforma a otros fabricantes o empresas que les pueda venir bien. bueno, pues ya lo han puesto a disposición y veremos, veremos si tiene éxito. Desde luego, la idea no es nada mala, ¿eh? Nombrábamos antes de pasada telefónica a cuenta del teléfono con Firefox OS y ahora volvemos a nombrarla, pero en su filial alemana, que ha lanzado un nuevo servicio de transferencia a través del teléfono, es decir, de poder enviar de un teléfono a otro dinero, de poder hacer transferencias internas, ¿no? El servicio se llama MFAS Geldsenden y se quieren que se convierta en una de las formas más habituales de poder enviar dinero, como decimos, de móvil a móvil. Además, Telefónica Deutschland ha puesto a la venta un proyecto piloto en la cartera de móvil que ofrecerá a los usuarios la posibilidad de realizar pagos. Claro, si una vez que puedes cargar dinero en el móvil, pues que puedas hacer pequeños pagos a través de la tecnología NFC, Near Field Communications, comunicaciones a corta distancia, para que, bueno, pues que vayas a la panadería, compras un par de barras de pan, tienes ahí un aparato encima del mostrador, pasas el teléfono y se te descuenta pues esos céntimos que valen, en el mejor de los casos, ese par de barras de pan. Por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Y de ese modo, pues nos sirve también como monedero. Ambos proyectos se han presentado en el marco de la conferencia del EBD, y que se celebra en Múnich estos días, y Telefónica ha explicado que, comparado con las transferencias bancarias, el servicio MPAS Geldsenden permite hacer transferencias de dinero de forma rápida y sencilla con el número de móvil. Solo tienes que saber el número de móvil al que le quieres pasar dinero y lo puedes transferir. El consejero delegado de Telefónica Alemania, René Schuster, ha indicado que los pagos móviles con teléfonos inteligentes han llegado a Alemania y que sus clientes pronto podrán hacer transferencias de dinero de móvil a móvil y utilizar incluso para pagar en las tiendas. Bueno, ha habido unos cuantos intentos, pero no acaba de cuadrar, ¿eh? No sé. Está Telefónica últimamente muy feliz, ¿eh? Porque vamos, entre el Geekphone, el teléfono con Firefox OS, y ahora esta iniciativa, ¿no?, de usar el móvil como monedero, en fin, ya ha habido más casos, o sea, tampoco es que esté inventando nada, ¿no? Y la verdad que no han sido nada exitosos. Pero bueno, dejémosle, va. También Microsoft quiere comprar Dell, o sea, tenemos una semana loca de noticias, ¿eh? Microsoft parece que se apunta a la moda del sector y no ha dicho oficialmente, pero ya se empieza a saber que posiblemente el 29 de enero de... bueno, pues en unos días, ¿no? En unos días se lance Office 2013. Y lo ha dicho The Verge. Digo, esto es la moda, ¿no? Como Apple, ¿no? Apple no dice, no, es que no sé quién ha dicho que tal, que este día igual hay un lanzamiento y tal. No, pues esto parece que ya se está poniendo de moda, porque ahora Microsoft tampoco dice. Pero sí que The Verge, pues asegura que lanzará el próximo 29 de enero la nueva versión del Office, el Office 365. Incluso Office 2013, la última versión de la suite de Microsoft, y su diseño está pensado para, ¿cómo no?, para Windows 8. Por ello, esta actualización tiene soporte para acciones multitáctiles, soporte tablets, obviamente, incluso la versión RT para dispositivos táctiles. Y este nuevo Office se presenta cargado de novedades, ¡oh, cómo no!, dedicadas tanto a sus ordenadores como en el último sistema operativo, Windows 8, como dispositivos táctiles, que ya lo hemos contado. El paquete de servicios posee la integración de los documentos con la nube de Microsoft, con SkyDrive. Aunque de nube, pues esta semana tenemos otro ejemplo, que por cierto todavía no hemos hablado de ello, el de King.com. Y además también tiene integración con Skype, vamos, ahora está todo integrado. Y según The Verge, esto saldrá a la luz el 29 de enero. Y los precios, pues nada, asequibles, 75 euros. La versión básica, y bueno, pues si el que quiera gastarse, tiene hasta la posibilidad de dejarse hasta 300 euros en una versión ya más avanzada. No sé, a ver, el Word sirve para escribir, ¿no? Sí. ¿Qué opciones más avanzadas se puede hacer? No, integración con la nube, bueno, también está también hay pendrives y no sé, ¿no? O sea, al final, no sé. En un procesador de textos, ¿qué más se puede innovar? Por ejemplo, ¿no? Con una hoja de cálculo. Pero bueno, Microsoft, pues algo tiene que contarnos, ¿no? Hablamos de una de las históricas del mundo de los juegos, hablamos de Atari, pero no la empresa francesa, sino su filial en Estados Unidos. Vamos a recalcarlo bien clarito, la filial estadounidense de Atari, el fabricante de videojuegos, se ha declarado en bancarrota como un paso previo para separarse de la matriz francesa y especializarse en juegos para teléfonos móviles. La filial presentó la declaración ante un tribunal federal de Nueva York el domingo pasado con el objetivo de obtener capital independiente para centrarse en juegos digitales y para móviles. La firma espera vender en el plazo de 90 a 120 días la gran mayoría o la totalidad de sus activos, incluyendo los derechos de sus juegos más famosos. En fin, pues que cambia de modelo de negocio, se introduce en el mundo de los móviles y esta situación, esta declaración de bancarrota, es la opción más estratégica para las operaciones de Atari en Estados Unidos. Porque según dicen, pues en Francia pues tiene deudas y no es muy rentable, pero en el caso norteamericano la cosa es bien diferente. Con lo cual lo que quieren es separarse de su matriz en Francia y comenzar a desarrollar esa nueva línea de productos, estos juegos dedicados al mundo móvil. Vamos, para todas aquellas personas que no saben qué hacer con el dinero, que dicen que me quiero comprar algo original, algo que no tenga nadie, vamos con esto que tenéis que tomar buena nota. ¿Quién no ha soñado alguna vez en su vida con ponerse un par de orejas encima de la cabeza? No, no riáis, sí, un par de orejas, pero es que son graciosillas, porque es que van conectadas al cerebro mediante unos sensores y hacen que muestren tu estado de ánimo. O sea, que si estás contento o contenta, están estiradas hacia arriba, vamos, como si fueras un conejito casi. Y si no, pues se agachan y una... pues, bueno, en fin. Funcionan a través de unos sensores que, como comento, que reciben los impulsos eléctricos que generan las neuronas. Necomini captura los movimientos, así se llaman estas orejitas, de los movimientos del cerebro que expresan acciones y estados de ánimo del usuario, e interpreta estos movimientos gracias a los algoritmos del sistema propio de NeuroSky, que se traducen moviendo en las dos fundas en forma de orejas de gato. Necomini se puede adquirir a través de la página web de la compañía o en tiendas asociadas por un precio $100. Bueno, si tienes $100 y dices, pues no sé qué comprarme, pues te compras unas orejas, nunca mejor dicho. Además existen varios modelos y colores, vamos, si te gustan más rositas o más verdes o más azules, también tienes la opción, ¿eh? Así que, en fin, pues ahí está. En fin, dejémoslo. Por cierto, tenemos una semana un poco curiosa en cuanto a noticias, ¿no? ¿No puede haber una noticia un poquito más... no sé? Venga, vamos con datos. Esto sí que está bien. Saber cuántos estamos en Internet. ¿Por qué algún día te conectas y dices, uy, qué lento va Internet? Pues ¿cómo no va a ir lento? Si Internet ya registró en el 2012 2.400 millones de usuarios en todo el mundo. Claro, todos a la vez. Pues imagínate lo que tiene que ser eso, ¿no? Menos mal, que siempre, en cualquier instante... en algún lado del mundo es de noche y se supone que se navega menos, porque como estuviéramos los 2.400 millones de usuarios a la vez, esto sería, pero vamos, terrible, ¿eh? Asia se convirtió en el continente en mayor número de usuarios con 1.100 millones, o sea, esto está bien. Esta segunda parte es casi más interesante, ¿no? Porque, es decir, que casi la mitad de los internautas están en Asia. Y hay internautas, ¿eh? La mitad en Asia. Y el resto, bueno, repartimos por el resto del mundo. La firma analista de actividad y rendimiento Royal Pingdom ha realizado ese estudio sobre la actividad en la red durante el 2012 y el continente asiático posee, pues como decimos, casi la mitad. Europa tiene 519 millones, Norteamérica, Estados Unidos 274. Resulta pues curioso, ¿no? Que haya bastante más. Bueno, Europa, claro, Europa contando todo el continente, pues efectivamente hay más población probablemente. En cuanto a las páginas web activas a lo largo de la World Wide Web, el pasado mes de diciembre se contabilizaron 634 millones de páginas totales. Pese a la creciente utilización de los servicios de mensajería instantánea para comunicarse, sus usuarios siguen usando de forma más clara el email. Quiere decir que a pesar de que surgen nuevas formas de comunicación, el email pues supone que cada día se envíen 144.000 millones de correos electrónicos. Menuda cifra, ¿eh? 144.000 millones de correos electrónicos circulan por Internet cada día. Y tenemos que hablar de un físico valenciano que se llama Vicente Martínez Sancho, que ha desarrollado un sistema de criptografía y, según defiende, es eficaz y además reta a los piratas informáticos y a los hackers a intentar descifrar cualquier archivo que se haya encriptado con él. Se trata del denominado criptograma de residuos. ¡Hola! Está patentado con la mayor calificación posible de novedad y actividad inventiva y aplicación industrial. Y según dice el propio señor Martínez, no lo he desarrollado como un sistema de antipiratería o anti-hackers, aunque les invito a que intenten descifrar cualquier criptograma. Martínez ha explicado que la criptografía actual se basa en dos coordenadas: la confusión, que es cambiar el idioma, y la difusión, que trata de diluir la redundancia del texto. Eso tiene un problema, dice. Tanto el eje de confusiones como el de difusiones tiene un tamaño finito. Por ello, ¿qué ha hecho? Pues poner un nuevo eje. ¿Cuál es la tercera coordenada? La transformación. Esto lo confiere un sistema en sentido tridimensional y proporciona, según este físico, infinitas posibilidades, lo que significa que cumple la condición de Shannon de secreto perfecto. Bueno, pues ahí está este trabajo de este físico de la Universidad Politécnica de Valencia. Desde luego, pues muy interesante, ¿no?, conocerlo. Por supuesto que vamos a hablar de King.com, que es noticia, porque este pasado fin de semana pues ha lanzado su nuevo portal. Hablaremos en unos minutos de cómo están yendo las cosas, que desde luego, alucinante, está yendo muy muy bien. Hablamos de Apple, que ha conseguido la patente del trackpad. La Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos ha concedido a Apple la patente del trackpad, que actualmente utiliza en sus MacBook. Esta patente recoge el diseño del trackpad de Apple, que utiliza una pieza metálica en la superficie, mientras que la base de los botones es de vidrio. Los dispositivos de Apple se caracterizan por este cuidado de diseño, siempre muy presente en los ordenadores de la manzana. Tanto smartphones y tablets como en su línea ordenadores de sobremesa y portátiles llevan este sello característico de la compañía, y cuando pues un mínimo detalle en el diseño ha sido patentado por la compañía para que nadie pueda utilizarlo, a no ser que quiera verse cara a cara en los tribunales, como bien sabe Samsung. Incluso Apple patentó el diseño de los iconos de las aplicaciones del App Store, ese borde redondeado que tienen los iconos en el App Store, las aplicaciones de iOS. Bueno, pues está patentado. Fíjate, el borde redondo. Sin embargo, Apple todavía lucha porque se le reconozcan algunas de sus patentes. Una de ellas fue ese nuevo diseño del trackpad, que lo ha conseguido. Lo presentó en 2008 y ahora lo ha conseguido. Bueno, bien, no está mal. 2008, 2009, 10, 11, 12, 5 años. O así. ¿Cuántas veces te ha pasado que estás viendo una película en la tele y de repente pues como que tienes pues obligaciones obligatorias de esas que tienes que ir al baño, vamos, sí o sí, ¿no? Porque si no, vamos, menuda la que vas a liar, ¿no? Y muchos se preguntan, ¿por qué en los cines no hay un botón de pausa, ¿no?, que puedes decir, para un poquito la película, que ahora vengo, que no, que es que tengo que hacer algo urgentemente, ¿no? Bueno, pues como no podía ser de otra manera, a alguien en alguna parte del planeta se le ha ocurrido la aplicación perfecta para este tipo de situaciones. Y es que ese es el lema de Rampi, una aplicación que te avisa en el móvil de los mejores momentos de una película para aprovecharnos de ir al baño. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Bueno, pues tiene un contador. Lo que tenemos que hacer es ver un fotograma que encontramos en el móvil de la primera escena, la primera pantalla. Entonces, en el momento en que veas esa imagen en la pantalla del cine o en la tele donde lo estés viendo, pulsas el botón de inicio, con lo cual la aplicación es capaz de saber en qué momento de la película estás. Bueno, pues lo que va a hacer es indicarte cuándo es pues los momentos más flojos de la película, según el que lo haya catalogado. Claro, eso es verdad, ¿no? Porque no siempre pues lo más interesante de una película para todo el mundo es lo mismo, ¿no? Por lo tanto, pues antes de que esto suceda, unos segundos antes, vibra el móvil, te dice, si quieres aprovechar para hacer algo tú solito, pues mira, aprovecha ahora que llega un momento un poquito flacucho de la película, ¿no? Y luego, para cuando vuelvas, te hace un resumen en breves líneas de lo que ha ocurrido durante esos minutos para que no pierdas el hilo de lo que estás viendo. No sé hasta qué punto puede ser útil, ¿no? Y durante 3 años la idea ha estado en barbecho hasta que la popularizaron los teléfonos móviles y pues un programador decidió desarrollar esa aplicación. Así que ahí está. No sé qué os parecerá la idea, pero bueno, pues ahí está. puedes incluso visualizar lo que es en una línea de tiempo la película y te avisa, pues en, mira, en 40 minutos puede que si te apetece ir al baño, pues vas a tener la oportunidad de poder ir, ¿no? En fin. El 52% de los docentes asegura que ha tenido problemas al implementar las TIC en las aulas. Es algo de lo que se habla mucho, ¿no? La presencia de nuevas tecnologías en los colegios, en las aulas, pero muchos dicen que hay problemas técnicos, falta de ordenadores, baja conectividad. Bueno, que eso es verdad, ¿eh? Todavía hay muchos centros escolares que no tienen la debida conexión como para hacerlo de uso diario y uso fluido, ¿no? Como debería ser en todas partes. El 83% de los docentes asegura que merece la pena el uso de tecnologías de la información y la comunicación en las aulas, pero pues dice que todavía pues hay margen de mejora a la hora de aplicarlo. Por lo tanto, pues sabemos que mayoritariamente los maestros y las maestras están a favor del uso de nuevas tecnologías en las aulas, pero que muchas veces pues no están a su alcance o no pueden tener pues todas las posibilidades. Muchos, incluso un 35% de los profes dicen que el papel va a desaparecer. El 44% considera que las TIC son unas herramientas complementarias fabulosas. Siguen apostando por el libro de papel. Y la mayoría de los docentes confía en el uso de los smartphones y aplicaciones móviles para dar clase, compartir contenidos o hacer las clases más divertidas, más interactivas. En fin, pues parece que es un buen complemento, pero como denuncian, pues en muchos casos falta ese apoyo tecnológico importante y fundamental, ¿no? Y hablamos del lanzamiento de Mega. Se lanzó este pasado fin de semana, se lanzó el portal de descargas que ya, pues Kindle.com, lo ha estado comentando desde hace mes y medio aproximadamente, ya venía hablando del lanzamiento de el nuevo portal de este informático alemán, y pues como ya dijo que iba a ser algo que difícilmente se iba a olvidar, pues efectivamente ha sido una fiesta por todo lo alto y comenzó todo con una simulación de lo que sucedió hace ahora un año, esa detención por parte de la policía y que, bueno, pues lo hizo con actores, haciendo que varios helicópteros sobrevolaran su mansión, que descendían, que empezaban como a simular que había un ataque, aunque era todo de mentira, menos mal, ¿no? Pero menudo susto a los invitados, ¿no? Decir, uy, capaz, ¿qué está pasando aquí? Pero claro, es que al final era parte del montaje. Después hubo pues un concierto y sobre todo pues esa charla, esa presentación del portal Mega, pues como él prometió por todo lo alto, y las personas que hayan estado pues han asegurado que ha sido una presentación muy importante. ¿Cuál es el dato fundamental del nuevo portal que ha presentado el señor .com? A diferencia de Mega Upload, en Mega, el nuevo portal, todos los ficheros que almacena están cifrados. Por lo tanto, los administradores de Mega no saben cuál es el contenido de los archivos, con lo cual toda la responsabilidad legal recae en el usuario, con lo cual pues no pueden responsabilizar al portal, decir, oye, que es que tenéis archivos que infringen pues por ejemplo una ley de propiedad intelectual, ¿no? Ellos dicen, pues es que no sabemos el contenido de ninguno de los archivos que albergamos, con lo cual pues consiguen pues de ese modo librarse, ¿no?, de la responsabilidad. Bueno, pues veremos si tiene sus frutos y funciona así, ¿no? Las primeras horas o los primeros días han ido fabulosamente bien a esta hora, aunque King.com no lo ha querido decir, ya por algunos foros, por algunos sitios ya ha circulado, que supera el 1 millón de usuarios registrados y todavía no se ha cumplido una semana. Más de 1 millón de usuarios que han pedido su cuenta porque pues regalan 50 gigas de almacenamiento, 50 gigas de almacenamiento en la red de forma totalmente gratuita, y puedes ampliarlo, pues no sé si está 400 gigas de almacenamiento en red, ya pagando una pequeña cuota. Bueno, pues ahí están los datos del nuevo Mega, que está funcionando de lo lindo. Y terminamos hoy hablando de un jubilado norteamericano que ha tenido que poner en su casa, esta persona de 59 años, un cartel que dice: yo no tengo tu teléfono, pero así grande, delante de la puerta de casa. Esto ha sucedido en Las Vegas. Y es que este hombre pues ha recibido cientos de visitas de personas que dicen que han perdido sus móviles allí. Al parecer es un error de ubicación por parte de la empresa, de la operador, de Sprint, y hace que el domicilio de señor Wade Dawson, aparezca como localización predeterminada a la hora de buscar y encontrar los dispositivos extraviados. Es decir, es una aplicación que lo que hace es que si pierdes el móvil, pues mediante un sistema pues se puede llegar a saber por dónde está, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que si ese teléfono no manda ninguna señal, esta aplicación tiene una ubicación por defecto. No sé por qué, porque puede decir, no lo localizo. Pues no, lo que hace es marcar un sitio por defecto. ¿Cuál es ese sitio? Pues ni más ni menos que la casa de este buen hombre, de este pobre jubilado que está ya cansado, ¿no? Porque, claro, pues cuando abrió la primera vez la puerta, dice, oiga, ¿qué tiene usted mi móvil? Y contestó, pues, ¿de qué me estás hablando? Pues yo no sé de qué me estás hablando. Bueno, total, le dice que ya ha tenido miles de visitas, que está harto, que ha tenido que poner un cartel. Y claro, pues la gente va muy convencida. Oye, no, que yo he visto esta aplicación y que está aquí. O sea, que no seas jeta y no devuélveme el teléfono. Pero que aquí no hay ningún teléfono, que me han venido miles de personas como tú. Así que dice que esto es una locura. Incluso ha llegado a poner la cama al lado de la puerta porque ya está harto, ¿eh? Dice, no, me he puesto la cama en un lugar ubicado más cerca de la puerta para que así cuando venga a abrir la puerta... No está, pong. No está, pong. No hay nadie, pong. No está el teléfono, hombre. Que no está. Una faena, ¿eh? Desde luego que para matar a la empresa de localización. Continuamos adelante y lo hacemos de la mejor manera posible. ¿Cómo? Enredando.
La informática que se escucha.
Continuamos en la sintonía de Euskadi Digital. Ya tenemos aquí a Morta Nauta. Arratsaldeon, Morta.
Arratsaldeon.
Bueno, pues seguimos con el debate de la semana pasada, ¿no? Porque, bueno, debate, exposición de ideas, ¿no? Que tampoco debatimos ni la sangre llegó al río. Y ni la sangre llegó al río, ¿no?
No, la sangre nunca llega al río, no somos tan salvajes. O sea, son más tecnológicos. Lo que hacemos es echar un cuaque, una cosa de estas.
¿Un cuaque?
¿Un cuaque? ¿Tú no jugaste al cuaque?
¿Al Quake?
A un cuaque. Todo aquí palabras en inglés. Sí, Quake, sí. Uh-huh. Eso es. Pues es echar un cuaque.
Ajá. Uh-huh.
En algo de aquellos tiempos, y vamos a echar un cuaque. Y cuando hay que discutir, pues te tiras unos cuantos tiros y te quedas relajado y te quedas feliz. No hay nada como explotar la cabeza a un amigo para quedarte relajado. En plan virtual.
Menudo debate que está viendo, y no me parece para menos, ¿no? El hablar está bien, ¿no? Del tema de los juegos de violencia en Estados Unidos, que dicen que incitan a que la gente, pues que salga a la calle y que se lía a tiros, ¿no? Dicen, como bueno, he hecho en el videojuego.
Peor ha sido en Venezuela, que los han prohibido, porque eso...
Que incita a la violencia, ¿no?
Sí, un país que posiblemente tenga el mayor ratings de asesinatos, uh-huh. y la única forma de solucionar el problema es prohibir los juegos de violencia.
A mí me parece hiperinteresante ese debate, por un motivo, porque la visión de los fabricantes de videojuegos, evidentemente no puede ser en esa línea, ellos apuntan a que la existencia de los videojuegos es positiva porque quien tiene ganas de vamos a decirlo, de liberarse, pues se libera con un arma virtual y no con un arma real.
A ver, tampoco es eso, ¿eh? Tampoco es eso, vamos a ver.
A ver, eso es... No tiros a liberar, ¿no?
No, pero vamos, o sea, me parece que unos rizan el rizo y otros también lo rizan, o sea, eso es como, no me gusta el vecino y lo que hago es crear un muñeco vudú y le doy de tortas, pues bueno, vale, no es tampoco, igual tienes que hablar con la otra persona, ¿no?, en vez de pegarte tiros, si yo sé que los tiros de juegos de violencia relajan, sí, vale, pero tampoco eso no justifica algo que...
Bueno, pero yo me imagino que eso relajarán al que le guste esa temática. Un poquitirrín, por decirlo así, te tiene que gustar. Porque si no te gusta y te dicen, mire, te vas al médico y te dicen, no se preocupe, mire, para quitar usted sus tensiones tiene que ponerse el cuaque este que dice Mortanauta y al irse a tiros con todo lo que se le ponga delante. Y dice, bueno, y eso me va a liberar o me va... No sé. No,
vas a seguir igual de esto. Vale. Sí, cuando estás cabreado, sobre todo el trabajo, por ejemplo, yo reconozco que a mí, pues bueno, a veces pegar cuatro tiros en un juego de estos, pues, oye, te has quitado la mala leche y es adelante.
Oye, tenían que inventar un juego, Morta, que tengas la opción de subir en JPG las fotos de tus jefes y tal, ¿no?
Uy,
ya me has cogido la idea, ¿no? Me has cogido la idea, ¿no?
Gusta.
Eso yo creo que iba a liberar mucho, ¿eh?
Sí, pero bueno, tampoco, o sea, no entremos en el juego de esto de justifica, está justificado todo, cualquier cosa, ¿no? Mientras sea virtual, es decir, joder, las fotos infantiles, aunque sean virtuales, no están justificadas, ¿vale? Pero bueno, no entremos en esa falsa, por lo menos yo considero que es una falsa argumentación, ¿no? Los fabricantes de juegos de violentos, pues, defienden su mercado, no seamos tan inocentes, ¿vale? Cierto es que, bueno, los juegos no incitan a la violencia, pues familiarizan con la violencia, ¿vale? Entonces, bueno, si tú no has, si tú has jugado en el Call of Duty y con la metralleta de 36 balas, una cosa de estas, pues bueno, te gusta esa metralleta de 36 balas y si la ves en la tienda, la compras.
Yo lo que considero, Morta, yo creo que es aquí la cuestión, ¿no? Que todo dependerá de la salud mental del que lo usa.
No, depende de la sociedad, ¿vale? Por ejemplo, o sea, los juegos de violencia están tanto en Europa como en Estados Unidos. Uh-huh. Aquí no hay gente por la calle disparando. O por lo menos bueno, no en el rating de Estados Unidos, ¿vale?
Sí, sí.
Por lo menos aquí no he visto yo ningún caso de que va un chaval de 15 años vaya al colegio y se lía tiros. No es lo normal.
Pero porque la sociedad es distinta.
La sociedad, por eso te he dicho que la sociedad es distinta.
Vamos a ver, lo que está claro, ¿no? Y es mi forma de pensar, ¿no? Que si en Estados Unidos están permitidas, como están permitidas las armas, la tenencia de armas, pues claro.
Aquí también se ha permitido la tenencia de armas.
Ya,
¿eh?
Pero está mucho más controlado, ya no es.
Están
no
más
es...
controlados, pero, o sea.
Sí, se puede conseguir una licencia.
Familia, cierto miembro de la familia real se pegó un tiro en la pierna.
Sí. Y otro, vamos, fue bueno, lo de los tiros en la familia real creo que era porque está muy muy a la orden del día. Sí,
sí, otro tenía, le hacía falta un objetivo grande para donde apuntar, ¿vale?
Sí, sí, sí.
Pero ese, el que se pegó el tiro en el pie, era menor de edad.
Sí, ya, pero sí, a lo que
tenía acceso y bueno a las armas.
Perfecto, claro, eso es un riesgo, ¿no? Porque desde luego, pues el que tiene pues una escopeta o que tiene un arma, desde luego no es para rascarse la espalda, ¿no? Hombre, viene bien, igual por la, si el cañón es largo, pues te viene bien para pues bueno, pues si tienes picores, pero la verdad es que se usa para otros fines, ¿no? Entonces,
pero creo que está frío, ¿eh? Si la aplicas a la espalda creo que sale frío y no es agradable.
Sí, sí, aparte que bueno, si te ven por la ventana el vecino de enfrente igual se asusta un poco de verte así armado rascándote la espalda, pero vete a saber lo siguiente que puedas hacer. Bueno, pues a lo que voy, que al final el que tiene algo, pues en un momento dado, pues un menor, por poner un caso más sencillo, puede llegar a preguntar, bueno, ¿esto para qué sirve, no? Con esa lógica, ¿esto para qué sirve? O sea, y tienes esa curiosidad y tal, no, hombre, una persona adulta es distinto, ¿no? Pero bueno, a lo que voy, y de hecho, pues muchos de los casos, ¿no?, que está habiendo, no sé, habría que tener datos y hacer un estudio, pero desde luego, en fin, yo creo que tenían que tenerlo bastante más regulado en Estados Unidos, en el caso de Estados Unidos, y bueno, pues de alguna forma controlarlo. Que si un videojuego ayuda, hace a bien o hace a mal la violencia innata en cada una de las personas, pues no lo sé, dependerá de la personalidad de cada uno y dependerá de cada, de
no,
cada
es,
persona.
O sea, un videojuego igual que una película, lo que te hace es familiarizar, ¿no? Es muy típico criticar las películas de Tarantino por su grado de violencia. Pero es que es la identidad de ese director.
Bien, siempre y cuando, la persona que esté viendo esa película sea perfectamente
sea consciente
de que está viendo una película.
Efectivamente, y está viendo una película que va a tener esa temática. ¿Vale? Pues eso tiene lo de 18.
No hubo una película que era así, que hubo uno dentro del cine que se salió a tiros con. Sí, creo que pasa, ¿no? En Estados Unidos habrá pasado, sí. Como no.
La de Batman,
efectivamente, que se lió a tiros uno dentro de la película y la gente dice, bueno, ¿esto que es la película o es real?
Sí, o sea, el sur.
Joder, qué realismo tiene esta película. Hoy, por favor, eso sí que es, vamos, es que eso tiene mucha sorna, ¿eh? O sea, eso dices, hoy, por favor, pero ¿cómo puede pasar esto? Pues, hombre, pues no sé, pues al hombre le molaría y diría, pues mira, qué bien, oye, así vamos precalentando, ¿no? Al final la película es eso, pues el calentamiento, ¿no? Para no empezar de frío.
Pero es lo que decía, esto es un problema social, es decir, estamos en Estados Unidos, es una sociedad que santifica un poquito la violencia, en el mejor de los sentidos. Si está escuchándonos algún americano, ahora nos está poniendo a bajar del burro, pero tiene muy analizado.
O no, porque hay muchos americanos que están en contra de esta forma de violencia y de la situación como está.
Sí, los de frente.
Y cada vez hay más, gente, porque esto ya se está saliendo de rosca, vamos.
Efectivamente, porque no es sostenible esa cultura, no es sostenible. Que cualquiera tenga un arma y se pueda liar a tiros no es sostenible.
Hombre, es que yo me imagino el trabajo del revisor o de la persona que esté cogiendo las entradas en el cine. A ver, niño con palomitas, niño con gominolas, señor adulto, adulto con bebida, tal vez no sé qué, adulto rifle. Con escopeta, rifle, tal vez, o sea, vamos.
Metralleta.
Es que no, vamos.
Ya no tengan escopetas, que tienen metralletas militares.
Pero claro, es que allí además, claro, como están permitidas, bueno, me imagino que la gente lo llevará oculto, pero vamos, como yo ve, pues no sé, una escopeta no es tan fácil, pues bueno, da igual.
No, si no tienes un cartelito que pones entrada prohibida de metralletas.
No, si es que encima están permitidas, con lo cual pues tendrá un papel o tendrá algo donde está claro que están, no, es que nadie lo cuestiona. Nadie cuestiona de tú por qué llevas un arma.
A ver, si había un banco que con la apertura de una libreta, aquí te dan una tostadora, ahí daban un rifle.
Directamente ibas a arreglar los intereses antes de irse.
Entonces si daban con munición o sin munición, pero vamos, se daba ganas de yum, y ya dame el dinero que te metí.
Exacto, directamente, qué bueno.
Vale. Y al comprar una furgoneta, había quien regalaba una K-47. ¿Vale? Uh-huh. La K-47, para que no lo sepa, es el rifle militar más utilizado del mundo. En todas las películas, o sea, el típico que aparece el africano pegando tiros, uh-huh, es el rifle. Y eso te lo regalaban al comprar una furgoneta.
Bueno, pues yo me sigo quedando con el tostador, ¿eh?
Vale.
Ahí vemos utilidad.
Pues yo cojo el rifle y te pongo el tostador. Y así tengo las dos cosas. Oh. Vale, pero entonces es un problema. Yo creo que en Estados Unidos es un problema social. Más que en
Sí. Tiene un debate terrible. Pero un debate, bueno, para estarse meses hablando de este tema. Y más vale que lo hagan, ¿eh?
Ya, pero no se va a solucionar, porque tenemos los de una parte que dicen que me quitarás el rifle de mis manos frías, ¿vale?
No, claro, es que, claro, porque luego llegará siempre el que lo usa bien o el que, bueno, pues tiene el buen uso y dirá, bueno, a mí no me quites esto.
Perdona,
porque...
Rafa, defíneme buen uso de un arma.
Usarlo en las situaciones estrictamente necesarias.
Bien, defíneme estrictamente necesarias.
No sé. Es
muy ambiguo, porque allí lo dicen, no, es que necesito para defenderme. Y dices, joder, ¿es el mayor ejército del mundo mundial?
Cuando, ¿para defenderte y cuándo? ¿Cuando te entran a robar en casa o cuando te han cobrado pues 10 céntimos más a la hora de comprar el pan?
No, para ellos le dicen, no, necesito para defenderme.
Está claro, en el más amplio sentido de la palabra, para defenderse.
Y lo sacan y tienen el arma en el coche y cuando hay una discusión, pues bueno, en el calentamiento... Bueno,
es más, caso verídico y caso real. Hace, en el año 2000 o 2001, hice un viaje de vacaciones a Estados Unidos con Jim Schaefer.
Y compraste un arma.
Nos fuimos juntos, estuvimos por la zona de Las Vegas, bajamos a San Diego, Cañón del Colorado, luego estuvimos en Filadelfia, New Jersey, viendo por la zona donde ha vivido Jim, ¿no? La zona de Jim y tal. Me estuvo enseñando y tal, hicimos un viaje pues bastante bonito. Y bueno, pues estuvimos, creo que fue en San Diego, yo creo que queda igual la ciudad, pero yo creo que fue en San Diego, en California. Y íbamos por la calle y tal, no sé qué, y veías a uno por ahí gritando, pegando unos gritos, el otro siguiendo, pues dices, bueno, una discusión, mitad de la calle. Bueno, pues nada, tampoco es así. Y me dice, Rafa, vámonos de aquí, que lo siguiente es que saquen a la pistola y que se líen a tiro. Y digo, ¡oh, vámonos, así que aquí no hay nada! O sea, Jim ya se lo conocía, dice, ya sé lo que viene detrás de esto, así que vámonos, porque... No.
Efectivamente, vamos.
No, es que es así. Y está bueno, vamos, que Jim ni lo dudó, ¿eh? Me lo dijo directamente. Según esto, vámonos de aquí, aparta, sal por esa calle y vámonos de aquí. Así que fíjate si está instaurado, ¿eh? Que un día en una ciudad cualquiera y unos pobres paseantes ha sido turismo.
Sí, unos pobres turistas que de repente se llevan esa impresión. No, la cuestión está muy clara. Si tú tienes un arma, vas a utilizarla. ¿Vale? Uh-huh. O eres más propenso a utilizarlo. Si no tienes una pistola en casa, no la vas a utilizar en la vida. Ahora, si la tienes, puedes utilizarla. ¿Vale?
Uh-huh.
Y luego resulta que se envían las estadísticas, que esas cosas que, bueno, digamos que mienten poco, ¿vale? Entonces dices, no, si tenéis muchos más delitos que otros países que no tienen armas. Entonces, ¿para defenderos de qué? Si lo único que están ocasionando son problemas. Viene esa reflexión, pero esa reflexión que no les entra a los americanos.
Es muy complicado, es muy complicado. Una persona que desde niño ha tenido un arma al lado.
Claro, es por eso que es un tema social, más que bien las películas o esas cosas que te pueden familiarizar, ¿no? Que se suele decir las películas o los videojuegos, se les acusa de lo mismo, que te familiarizan con la violencia, y es cierto, ¿vale? Ver unas tripas por ahí sueltas no es tan extraño si nos gusta cierto tipo de películas, pero claro, oye, primero tenemos que distinguir que eso es ficción y la realidad es otra cosa, ¿vale? Que haya cierta gente tocada de la cabeza que, bueno, que no distinga muy bien y una cosa pues le lleve a la otra, bueno, si no, antes quemábamos brujas, ¿vale? O sea, ese tipo de gente ha existido toda la historia. Bien, ahora bien, la cuestión es el social. Si nosotros admitimos ciertas conductas sociales, aquí parece que no nos estamos metiendo más psicólogos que otra cosa, pero si admitimos ciertas conductas sociales, pues es la sociedad social es más propensa a actuar de determinada forma, ¿vale? Por ejemplo, nosotros somos más propensos a salir por la noche que un noruego, pues estamos admitidos socialmente, ¿vale? es así. No, no es ni bueno ni malo, es diferente, ¿eh? Por las cuestiones sociales, etcétera, etcétera. La siesta es una cosa de aquí, digamos, de la piel de toro, muy típica, y la hemos exportado por el mundo. Entonces tiene su razón, ¿vale? Es una conducta admitida socialmente, es una cuestión, vale, pues ya está. Bueno, entonces la sociedad nos marca a cada uno, y la violencia es una parte muy normal, ¿eh? En un país árabe a la mujer se trata de una forma, entre otros países árabes, no vamos a particularizar, ¿no? Se trata de una forma, aquí se la trata de otra, ¿vale? En Rusia se la trata de otra, ¿vale? Aquí algunos dirán que en un sitio mejor, en otros peor. Eso viene, son criterios, ¿vale? Ahí no vamos a entrar, pero eso no te lo marca la sociedad. Entonces, bueno, lo que primero que hay que trabajar en esos casos es la sociedad. No sé, prohibiendo una cosa no se arregla, ¿no? Prohibiendo los juegos violentos, que lo que me hace gracia de Venezuela, no se arreglan los problemas de los asesinatos.
No,
lo que tienes
luego
que hacer es trabajar contra los asesinatos. Que tú no vayas, esto es un caso real, por Venezuela, unos amigos que fueron a Venezuela de visita, ¿vale? Iban por la carretera y a la parte izquierda encontraron un tío asesinado. Es así de cruel y así de sencillo. No, evita esa situación. Y luego los juegos violentos, pues bueno, si tú haces que la gente no sea violenta, pues igual consigues que haya menos gente que le guste ese tipo de juegos. Entonces, si no hay demanda, los fabricantes ya se buscarán otra cosita, ¿no? Ya inventarán el ajedrez o el ponipón o lo que quieran, ¿vale? Para que vender esos juegos. Pero tú lo primero que tienes que quitar es la demanda. Y cuando quitando la demanda, quitas ese problema. Y es lo que hay que trabajar. Vamos, de mi humilde punto de vista.
No, está claro que la violencia existe desde antes de los videojuegos. Eso también da una buena muestra, ¿no?
Eso es, y el que antes mataba brujas ahora mata a otro tío.
Cuando vale. Estaba Jack el Destripador, por poner un ejemplo, yo, el que sea, ¿no? Pues evidentemente no había videojuegos, o sea que...
Efectivamente.
Está claro, ¿no?
Hombre. Entonces el malo era los libros, supongamos, ¿no? Entonces,
sí. Ya más hablado también de destrezas, ¿no? Que agudizan los videojuegos, con lo cual pues sí tienen muchos aspectos positivos. Es un debate enorme, ¿no? Enorme, porque como mezclamos destreza, agilidad con violencia, violencia virtual,
agilidad mental y física. O sea,
bueno, pues al final
se utiliza,
al final,
por ejemplo,
no sé,
para la cirugía.
Yo creo que tendríamos que consultar a un psicólogo, un psicólogo, pues lo que opina de todo esto. Pero supongo, así a bote pronto, que lo que nos va a decir es lo que decía yo hace unos minutos, ¿no? Que dependerá de la persona que lo utilice.
No, y además hay estudios de una y de otra parte, o sea que los, digamos, los psicólogos estamos, no es una ciencia exacta, no es matemáticas, 2 + 2 = 4, ¿vale? La psicología trata sobre la cabeza y todas las cabezas son diferentes. Entonces, bueno, tenemos estudios de una y de otra parte, muchas veces en función de la persona que haya pagado el estudio, es triste, pero es así, los estudios científicos funcionan de esa forma. Entonces, bueno, yo creo que también aquí tenemos que aplicar un poquito la lógica, tenemos cabecita sobre los hombros y ponernos en esa especie de nubecita, ¿no? Y decir, bueno, hay este problema, ¿por qué hay este problema? Mirar un poquito y sacar nuestras propias conclusiones. Ah, bien, Rafa, si quieres llamar a un psicólogo no me pongo, ¿eh?
No, bueno, me imagino que será...
Y me parece que nos haga un test a todos, a ver qué damos.
Hombre, preguntamos a un psicólogo porque se supone que es el que te sabe explicar, ¿no? La forma en que funciona la cabecita, ¿no?
Pero ya te digo que hay estudios por ambos sentidos y bueno, y de hecho el debate está ahí, lo cual eso quiere decir que...
Está muy encendido a raíz de los últimos casos que ha habido en Estados Unidos, pero claro... Sí. Pues no sé, lo arremeten contra los videojuegos y los videojuegos se defienden muy bien, ¿eh? O sea, quiero decir, los argumentos de los videojuegos a mí me parecen muy correctos, ¿eh?
Pero ese mismo debate estuvo cuando la matanza de Columbine, ¿vale?
Uh-huh.
Y bueno, y han pasado años. ¿Cuántos han pasado? 10 años. Pues seguimos en el mismo debate. Por eso quiere decir que no hay una posición
no.
Esto pasa.
Y estoy convencido de que no se va a resolver ni se va a encontrar una posición definitiva, sino cada cual pues pondrá sus formas, pero no va a haber una resolución final.
Claro, efectivamente. El caso es que no pase más veces y lo que hay que tratar de evitar.
Difícil, lo veo. Habrá que poner otra serie de medios, pero yo creo que es de otros ámbitos que no tiene que ver con los videojuegos.
No, el problema no está en los videojuegos, es de mi punto de vista...
Y aparte, es complicado, ¿no? Porque hoy en día el hacer una ley que prohíba el uso de las armas, pues es complicado, en una sociedad que ha mamado desde siempre, ¿no? En la posesión como algo natural, ¿no? Y es complicado, y eso va a provocar que mucha gente pues, la tenga incluso sin declararla o de forma totalmente ¿cómo se dice?
Ilegal,
vamos a decirlo así. Entonces, bueno, pues eso está, yo creo que está a la orden del día. Puedes decir, pues crear una ley y decir, bueno, se prohíbe, hay que tener una licencia y tal, y va a haber un montón de gente, va a haber una cantidad de armas ilegales terrible. Incluso va a surgir un negocio de armas ilegales. Ten aquí tu arma sin tener la licencia y tal, porque...
Eso ya existe.
Porque ya está asumido, ¿no? O sea, dices que ya está dentro de...
Pero eso existe en Estados Unidos y en España y en todos los países. O sea, el mercado de armas ilegales no lo vas a quitar, ¿vale?
No, pero yo creo que con esto se acentuará.
Sí, pero tienes que poner...
Si dicen, vale, para tener un arma tienes que pasar, pues, tener este carnet, por así decirlo. Decirlo de una forma sencilla, tienes que pasar unas pruebas, ¿no? Igual que para conducir necesitas pasar unas pruebas, ¿no? Pues sí. Seguro que va a haber mucha gente que la va a poseer y no la va a declarar, sino que lo va a estar ahí de forma totalmente ilícita. Pero porque su forma de pensar está así, porque desde pequeño pues le han enseñado que hay que tener el arma en casa por si vienen a hacerte algo malo para que tengas para defenderte.
Claro.
Pero es que está ahí, está de una manera que yo lo veo difícil. O sea, aunque crees una ley, aunque cambien la legislación, es que está tan metido en la sociedad americana que no sé. Bueno, vamos a cambiar de asunto.
Pero de todas formas, digamos aquí... Pone,
si no, nos vamos a liar a ti.
Sí, eso es. Nada, echamos un quick.
Venga.
Vale, pues bueno, una cosilla que se me olvidó comentar la semana pasada, esto de la tecnología.
Uh-huh.
Bien, la forma de conectar lo chula es mediante HDMI, los aparatos, etcétera, etcétera, ¿vale? Está conectado a HDMI de la tele y normalmente los aparatos que compremos también tienen la salida HDMI, tanto ordenadores como... Entrada HDMI, tanto ordenadores como reproductores como cualquier aparato. Bien. Tener cuidado que el cable sea 1.4 o superior, ¿vale? Que es el que transporta audio.
¿Y qué es eso? ¿Cómo se sabe eso? Vamos.
Ay, amigos, por eso viene la historia. Que muchos sitios no lo ponen. Existen, pues bueno, el 1.1, 1.2, tal, y el 1.4. Y ese es el primero que es capaz de transportar el mismo cable audio.
Ajá.
Aparte de vídeo, ¿vale?
Sí.
Si no tenéis este cable que sea 1.4 o superior, lo que vais a transmitir es la imagen, pero lo vais a quedar así como, no se oye, por ese problema.
¿Y eso lo pone en el cable cuando lo vas a comprar?
Si son buenos, lo debía poner. O bien que es capaz de transportar audio, o bien la versión 1.4. Pero no siempre lo pone, ¿vale?
Uh-huh.
Entonces, a la hora de comprar, tenéis que dar un ojo a ese dato.
Ya, porque igual encontramos el chollazo de cables, mira qué baratos, y son anteriores y presentes, por si os quieren quitar encima, ¿no?
Efectivamente, o vamos a una tienda que los tiene desde hace 2 años, que los hay, ¿vale? Porque al fin y al cabo es un cable y eso no caduca, y no, al final pues nos encontramos con que tenemos ese problema, aunque le hayamos pagado 20 euros. ¿Mm? Entonces, bueno, pegar un vistazo a ese detallito, sin más.
Muy bien.
Bueno, pues entonces, hablamos más de tecnología y nos ponemos con las consultas.
Venga, vamos a las consultas.
No sé cómo andamos de tiempo.
Bueno, ya mejor, va mejorando.
Va mejor, sí.
Todavía nos queda un tiempo, unos 10 minutitos o un poco más.
Ah, bueno, pues entonces vamos a empezar, pero luego seguimos la semana que viene.
Venga, vamos allá.
Bueno, pues hace 2 semanas mencionamos la etiqueta y me parece interesante sacarlo a colación. Vamos a meternos en ello.
Venga, a mí también me parece interesante.
¿Qué es esto de la etiqueta? Es muy sencillo, vale. A nadie se le ocurre ir a la boda de un amigo o familiar en chándal.
¡Hombre!
Ya lo ha hecho Rafa,
No. Eso de a nadie se le ocurre, a nadie, pues bueno, entenderá que no es lo correcto, podrías decir.
Bueno, o nadie se atreve.
Ahí está, pero quedamos, que no sé qué.
Se va a correr de gorrazos en forma salvaje, ¿vale? Bueno, pues esto es que parece obvio, parece sentido común, aunque nadie nos lo ha dicho, nadie. Igual nos lo ha insinuado nuestra madre, etcétera, etcétera, pero no nos lo ha dicho nadie ni está escrito en ninguna ley, ¿vale?
Ajá.
Pero todo el mundo sabe que no cuadra. Bueno, eso es lo que llamamos la etiqueta, ¿no? La clase y todas estas cosas, ¿vale? Y existe en las relaciones, en todas las relaciones sociales existe. Y esto lo venimos arrastrando desde niño. Así que cuando salíamos a jugar en el colegio, pues había también unas pautas, unas cositas que estaban ahí. Aunque nadie la dijese, estaban ahí, ¿vale?
Uh-huh.
Bueno, pues Internet también relaciona a personas, ¿no? Igual que cuando salimos a la calle y nos relacionamos con personas, Internet también relaciona a personas. Y bueno, y también existe esa clase de reglas. Es lo que se llama la netiqueta. Como estamos en la red, en la net, pues bueno, pues la llamo netiqueta. En una red de originalidad, cogido del francés, etiquette. Bueno, pues esto netiquette. ¿Eh? En castellano netiqueta. Bueno, y esto, aunque esto es tan viejo como Internet, ¿vale? Aunque es cierto que en el 95 pues, lo pusieron por escrito en un documento que se llama un poco raro, pues resulta por Internet, que se llama RFC 1855, ¿vale? O sea, es decir, una persona que dijo, ah, pues lo voy a poner por escrito. Bueno, pero, vale, pues lo hace ilusión, lo hace ilusión. En verdad, esto es más antiguo que yo. Y aunque por mucho que ponga este hombre unas pautas, bueno, pues en verdad es todo lógica. Uh-huh. Existen unas generalidades que vamos a decir que es, bueno, común para todo. Y luego cada grupo de... bueno, cada comunidad, por decirlo de alguna forma, tiene sus particularidades. Por lo cual tenemos que distinguir es lo que es eso, es lo que es general de lo que es particular. No es lo mismo escribir en un foro, o en un foro de enredando, que escribir en un foro que se llame, por ejemplo, foro coches, que existe, ¿vale? Son diferentes pautas. Pero además no es lo mismo escribir en un foro que escribir en un correo electrónico, ¿vale? Aún así hay ciertas cosas que son comunes, pero ciertas formas que son diferentes. Ya que hemos hablado con los foros, vamos a empezar con ellos. A ver, el foro de enredando, que supongo que todo el mundo ha visitado, y si no, sé que estáis esperando. Vale, pues es simpático, pero es modestillo, no es muy grande. Por lo que prácticamente no requiere moderación, no estamos ahí, ah, si sí, mal, no sé qué, no sé cuánto, te ha saltado la etiqueta. Vale, no. Somos gente muy capaces, somos gente muy listas, y entonces, pues bueno, pues. Prácticamente nos moderamos solo sin necesidad de que censurarnos, ¿vale? O sea, todo el mundo conoce un poquito cómo se funciona. Pero hay otros más grandes, con gente más antipática, que comete una torpeza que puede llegar a un toque de atención, ¿vale? Y esos toques de atención generalmente son 20 mensajes de tíos cabreados diciendo, ah, novato, ah, esto no se hace así, ¿vale? Entonces lo que intentamos es evitar eso, y en algunos casos más extremos hasta se expulsa del foro, ¿eh? Pues si tú te pasas muchas veces o cometes una barbaridad muy gorda, te cogen, te echan y ya tomar viento. Bueno, entonces pongamos que hemos encontrado un foro que queremos formar y queremos formar parte de esa comunidad. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, vale, pues que no me entere yo que vais corriendo al botón de registro y posteáis lo primero que os viene a la cabeza. No, eso no se hace. Lo primero que tenéis que hacer es averiguar cómo es la casa, ¿vale? Cómo es el foro. Tenéis que entrar en diferentes secciones, mirar qué lenguaje se utiliza, las formas, los modos, cómo se relaciona la gente, en resumen, ¿vale? Si se permite hablar de ciertos temas, esto es muy importante. Por ejemplo, en muchos foros no se permite hablar de política, por razones que, bueno, porque la gente se calienta mucho y dice muchas barbaridades. Ahora, en otros no se permite decir tacos. Pues esos son ejemplos típicos, ¿vale? En otros el contenido de adultos, digamos, está prohibido, en otros está permitido, etcétera, etcétera. Esas son esas cosillas que tenéis que aprender o averiguar antes de meteros en la cocina, ¿vale? Muchos foros suelen incluir un post, un tema. Cuando digo post, es lo mismo que un tema fijo. Se incluye un tema fijo, que suele estar sobre todo al principio de las secciones, en el que pone las normas que se rige ese foro. Conviene antes de empezar a hurgar, conviene leérselas, ¿vale? De esta forma evitamos meter el zapato. Bien, eso en cuanto a las cuestiones concretas. Ahora vamos a hablar un poquito de recomendaciones generales. Nunca tengáis vergüenza en preguntar cómo funciona el foro, sobre todo si son aspectos técnicos de cómo subir una foto, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, nunca tengáis problemas en preguntar. Suelen tener además una sección, la nuestra es general, se llama general, la otra se llama nuevos usuarios, otra se llama ayuda, etcétera, etcétera, para estas cuestiones, ¿vale? O sea, cogéis, por muy novatos que seáis, vais allí, preguntéis lo que os apetezca, no hay pregunta tonta, además todo el mundo hemos sido novatos. Con lo cual, todo el mundo hemos pasado por lo mismo y todo el mundo nos han tenido que explicar. ¿Qué pasa si no hacéis esto? ¿Vale? Y os ponéis a postear cosas, pues al final es que salen cosas raras. Y uno de los fallos muy típicos en todos los foros, además, es un fallo muy, muy, muy normal, es que coge la gente, el usuario sube una foto de su ordenador y ahora, y lo deja ahí colgado. Bien, el problema es que no todo el mundo tenemos su ordenador en casa, entonces cuando vamos a consultar ese tema, pues aparece un cuadrado negro grande con nada metido, vale, pues entonces es que no conoce cómo funciona el foro y tiene que preguntar cómo se sube la foto a ese foro en concreto, ¿vale? Eso es lo que os quería decir, que bueno, no tengáis problemas en preguntar, que es mejor preguntar 20 veces que cagarla 20 veces, ¿vale? Bueno, otro tema un fallo muy común es que si abrís un tema, intentar que el asunto del mismo, es decir, cuando abrís un post, pues aparece, bueno, asunto, y luego empezáis para escribir, ¿vale? Pues bien, el asunto del mismo ha de ser concreto, ¿vale? Y un resumen de lo que quieres plantear. Vale. Esto lo comento porque hay muchos temas, ¿eh? No estoy centrándome en el enredando, ¿eh? Lo estoy haciendo en plan general, ¿eh? Pero es muy común encontrarte temas como ayúdame, por favor, o cosas de este estilo, ¿vale? No sé si, y esto no sabes si la persona está cayendo en un pozo, si necesita dinero, la moto no la arranca, vale, es poco concreto, vale, no sabes qué es eso. Lo que pasa es que hay mucha gente que ya pasa, ve estas cosas y dice, paso directamente de meterme ahí. ¿Por qué? Porque te has metido 20 veces y dices, pues si yo de esto no sé nada, o sea, no sé para qué meter, lo único que he hecho es perder el tiempo. Entonces no dices, para 21 no me meto. Si no se arranca el ordenador, poner, oye, mira, tengo un problema en el arranque con el disco duro. Vale, entonces la gente dice, ah, yo entiendo de disco duro, voy a meter a ver si le puedo ayudar. Eso es lo que se intenta, ¿vale? Entonces, pues bueno, intentar ser concreto. También es importante respetar los apartados en los foros, ¿vale? Si hay una sección de coches, pues no os sigáis allí que os habéis sacado novia, ¿vale? Por eso que, aunque estéis muy orgullosos y sea muy guapa, ¿vale? Eso es para hablar de coches. Uh-huh. La gente suele cabrear bastante con el tema, con esos temas. Yo digo para que no os peguen por la calle, ¿eh? También evitar la letra Comic Sans. La gente la odia mucho. La odia muchísimo.
Parece graciosilla, pero no lo es, ¿eh?
Efectivamente. ¿Ves? Rafa también la odia. Entonces, bueno, podéis utilizarla igual por una palabra, para hacer la gracieta, etcétera, etcétera. Pero todo el post en Comic Sans es odioso, ¿vale? Y hay gente que os va a poner a bajarle el burro. En el rando somos bastante respetuosos en esas cositas, pero hay foros por ahí que os van a hacer una carnicería si os ocurre hacer eso, ¿vale? Otra cosita que os pueden hacer una carnicería es que tenéis que cuidar los colores, ¿vale? Muchos foros, incluyendo el nuestro, permiten cambiar el color de la letra, ¿vale? Podéis poner azulito, rojos, verdes, amarillos, ¿vale? Pero no abuséis, ¿vale? Un texto rojo o amarillo es muy difícil de leer. Si encima me estáis mezclando rojos, azules, verdes y amarillos, o pongáis los colores que os dé la gana, ¿vale? Pues bueno, eso para un cuadro queda perfecto. Pero para algo, para un texto a leer, no. No, es muy difícil leer, muy desagradable, y lo que se hace es ignorar ese mensaje, ¿vale? Entonces, ¿para qué están los colores de las letras? Bien, para destacar un punto, sobre todo es muy típico el rojo. Igual que cuando hacíamos un examen, venía la profesora y nos decía, esto está mal, y nos hacía un redondo en el rojo, pues bueno, es lo mismo, ¿no? Entonces queremos destacar una letra o una frase concreta, no muy larga, y queremos, pues eso, pues le cambiamos el color, ¿no? Le damos ese toquecito para llamar la atención. Pero esa es la función. No escribáis un texto entero en un color, ¿vale? Porque es bastante desagradable. Y además, generalmente los foros están diseñados para que el color predeterminado sea el más fácil de leer. Alguien lo ha pensado, por lo cual tiene su sentido. Bien, no escribir en mayúsculas, ¿eh? Eso significa que estés gritando.
Uh-huh. Ya lo comentamos la semana pasada, pero eso sí, es verdad, sí.
Vale, cuidad el tamaño y la calidad de las imágenes que juntéis en los mensajes. Vale, todos sabemos que hemos sacado el móvil, como hemos comentado la semana pasada, hemos sacado una foto muy cuca y el móvil tiene 10 megapíxeles, ¿vale? Porque es un móvil así como chupi guay. La cámara tiene 10 megapíxeles, eso quiere decir que era una foto de un metro y pico. Subís esa foto tranquilamente a un post, ¿vale? Y lo que habéis hecho es descuadrar totalmente el foro. O el foro es muy inteligente y esa foto te la reduce el tamaño, que los hay, o si es un foro no tan inteligente, lo que habéis hecho es que de repente ese mensaje ocupe un metro y pico de ancho, por lo cual queda todo descuadrado, queda todo desorganizado y bueno, los siguientes mensajes, sobre todo que hay posts que tienen 20 páginas y cosas de estas, pero sí, a partir de ese mensaje queda todo muy feo y habéis fastidiado la experiencia de usuario a todo el mundo, ¿vale? Uh-huh. Aparte de que, bueno, si ocupa 10 megas, subir a una página de internet 10 megas, pues, y luego que la tienen que hospedar allí, pues es un inconveniente, ¿no? Entonces, cuando vayáis a subir una foto, pensad lo que queréis reflejar, ¿vale? Y sacar una foto y subir una foto adecuada. Igual tenéis que reducir el tamaño o reducir la calidad. Y si queréis sacar esa foto tan chula que tenéis, ¿vale? Que la gente lo vea, pues bueno, incluís una versión pequeña y un enlace a una grande, ¿no? Tenemos ahí servicios de hospedaje de imágenes, que puede ser Picasa, puede ser Flick, hay varios, ¿vale? O incluso Dropbox nos permite, o Google Drive nos permite hospedar imágenes, aunque en este caso sea Picasa, y entonces nos ponemos un enlace ahí, y entonces, claro, tenéis, digamos, el previo, ¿m? Y luego, pues tenéis la imagen grande en toda calidad, en toda su orgullosa calidad, para que podáis seguiros y ver la foto, y veis que todo el mundo pueda ver la foto tan chula que habéis sacado, ¿vale? Pero es bueno es pensar un poquito antes de tatuar. Cuidado con la ortografía y las formas, ¿vale? Muy importante. Esto es un foro, no es un SMS. No tenéis que escribir vuestro mensaje en 140 caracteres. Podéis escribir en 200, en 500, en 1000, no hay problema. Por lo cual, no hace falta que escribáis con abreviaturas, no hace falta que el que me lo pongáis con la K, ¿vale? Tened en cuenta que en un foro podéis visitar a la gente de 10 a 80 años, por lo cual os tiene que tener todo el mundo que participe en ese foro. Hombre, si es un foro de vuestros colegas, pues vale, de acuerdo, ahí escribís como os dé la gana. Pero si es un foro general que vosotros sabéis que hay gente de toda raza y condición, pues bueno, pensad un poquito, escribir siempre pensando en la persona que os va a leer, no en lo que vosotros penséis. Entonces esto es muy lógico, pero también muy importante. Cuidado también con los tacos, con las expresiones, ¿vale? Estamos hablando de niños, que puede haber niños de 10 años, entonces, bueno, pues estas palabras no son adecuadas. Y nuestro lenguaje es bastante suficientemente rico para buscar otras formas de decir lo mismo, ¿vale? Y la ortografía, muy sencillo de hacerlo. Todo navegador de internet que se precie, pues tiene un corrector ortográfico. Utilizarlo. No escribís, no sé, ávido con V, cuando el mismo Mozilla Firefox o Internet Explorer os va a decir que eso está mal. Entonces, bueno, pues tú utilizarlo. Os sonará un término, por ejemplo, bastante conocido en Internet, que es Hoigan, que viene, es, digamos, bueno, viene la palabra de Oigan, ¿vale? Oiga usted. Bien, de ahí viene el término, ¿no? Es un anglicismo, pero bueno, lo hemos apropiado a nosotros. Bueno, pues y además es que es muy odiado en tanto en foros como en blog, en cosas de estas, ¿no? Que es muy típico encontrarte un tío que cada palabra que escribe es una patada al diccionario y dices, bueno, tío, aprende primero a escribir y luego escribe el mensaje, no cuesta tanto, ¿vale? Entonces tener un poquito cuidado, ¿no? No es que tengamos que escribir como el tío de la RAE, es decir, pues, los acentos o cosas de estas, todo el mundo cometemos fallos, pero internet con H pues no es muy lógico, ¿vale? Pues, y cosas de esas pues,
¿Has oído hablar de los Oigan?
Sí, pues eso. Entonces, pues bueno, hay cientos de ejemplos en internet, ¿no? Buscar Oigan y veis que, bueno, cometen pataditas
aquí
muy
está,
serias.
Aquí está, Oigan.
Vamos sí. A ver qué ejemplo nos pone para que la gente vea lo que se están pidiendo por ahí. Vamos a ir a Frikipedia. Una página muy recomendable si no la conocéis. Bueno, y aquí dicen, estas lecciones les servirán para escribir mejor este fantástico idioma, ¿vale? Cada palabra tiene su falta de ortografía. Primera lección, las mayúsculas son más bonita. Para escribir todo en mayúsculas y que
salga bien
en los leer, foros, me duele
y que salga
ojos.
Bien en los foros se puede poner una minúscula como muso para no. Reglas ortográficas no permiten más de una minúscula al día. Es muy fácil de leer.
Lo siento, a mí me duelen los ojos.
Bueno, pues eso, si quiere alguien leerlo, Oigan, Hoygan. Oigan, que busque Oigan en Google y que vaya a la Frikipedia y se puede echar unas risas.
Sí, y basta que lo escriba uno. Y además es que la gente lo escribe, ¿eh? O sea, os quiero decir que parece que esto es... Que exageramos, ¿no? Pero
sí,
la gente
sí,
escribe
sí,
así.
Sí, de estas cosas, se han visto, ¿eh? Sí.
Sí, o sea, es que no...
Bueno, pero hombre, ahí depende de la educación de cada cual, pero en fin, que sí, hay cosas que son ya muy graves, ¿eh?
Sí, pues bueno, la educación te refresca que no ha aprobado educación básica o...
Sí, a eso me refiero, a la formación, más que educación, formación.
Ah, pues no sé, la formación, no sé, quiero decir que muy mala te ha tenido que hacer formación para cometer cierto tipo de faltas ortográficas. Yeah. Y sobre todo para no aprender que tú tienes un corrector ortográfico en el mismo navegador.
Eso sí es cierto. Eso es cierto. Sí, hoy en día ya cada vez tenemos menos disculpas, para meter la pata en eso.
O sea, yo, vale, un acento lo perdono, ¿vale?
Yeah, que faltas ortográficas.
Una V, vale. Que de 10 palabras, 5 estén mal escritas. y además de que se ven a la legua, no, lo siento, no es que no haya aprobado EGB o educación general básica, eso lo que sea, ¿no? Correspondiente a cada país. Es que el tío es un zoquete.
Bueno, ¿nos quedan muchas más o ya estamos concluyendo?
Ya estamos terminando en esta sección. Vamos a ver, los sigue mayúsculas, los oigan. Ah, y tener cuidado con los trolls, ¿vale? Un troll en internet, bueno, aparte que lo de David Zenomo, esa gente fea y eso.
Que se le cae el moco, ¿no?
Efectivamente, que eso es un... Pero no a todos los trolls se les caía el moco, si te acuerdas. Vale, pues es una persona que publica mensajes provocativos, irrelevantes o fuera de tema. Esto se os vais a encontrar en foros, en blog o similares. ¿Qué es lo que quieren? Pues bueno, lo que quieren es llevar el asco a su sartén, ¿vale? O sea, llevar la sardina a su sartén. Yo la verdad es que reconozco que he troleado en sus días, ¿vale? Y no me arrepiento, ¿vale? Bueno, esto era un foro que se trataban de... Bueno, no vamos a comentar de qué viene el tema, pero... bueno, había gente que, digamos, que escribía mensajes muy políticamente correctos y yo ya sabía que no, que en verdad no pensaban por esa forma. Entonces lo que hacía era, les soltaba un anzuelo y mordían como tontos, ¿no? Empezaban a soltar improperios, de chorras, y entonces, bueno, les valía para que cayesen las caretas, ¿no? Y ibas muy políticamente correcto, muy guay, y bueno, quedaba descubierto que tú no eras tan guay como... Pues, pretendías. A cambio yo recibí unos cuantos insultos, pero bueno, era feliz, ¿no? Cosas buenas del anonimato, que no me pegan por la calle. Entonces, bueno, un ejemplo tipo de un troll sería que, por ejemplo, si está en un foro de fútbol, está hablando, ah, Messi ha ganado el Balón de Oro, juega muy bien, etcétera, etcétera, y sale alguien diciendo, ¡ah, viva el Madrid! Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Que toda la gente culé va a empezar, ah, tú, ah, no sé qué, hijo de... Vale. Entonces lo que en principio estamos hablando de Messi, al final estamos criticando a un tío que... Vale, eso sería un ejemplo típico de un troll. Entonces lo que hay que hacer es leer esas cosas tres veces, ¿vale? Mirar qué intención puede tener ese mensaje y no caer con él ante esa gente, ¿vale? Porque bueno, digamos que yo no me arrepiento, pero o si puede parecer que he hecho un bien uso, pero hay gente que lo que se hace es cargarse de una discusión tranquilamente o perseguir intereses privados que pueden incluso robar datos, ¿vale? Entonces bueno, hay troles muy malvados y hay que tener mucho cuidado con cuando nos encontramos con uno e intentar averiguar qué es lo que anda detrás y no caer en sus trampas. Pues nada, me pides que acabe y acabo.
Bueno, pues terminamos así con estos comentarios. Se puede hablar mucho más. Yo, vamos, como regla general, al asunto de los emails, pues decir que...
Eso lo dejo para la siguiente vez.
¿Ah, sí? Bueno, pues entonces,
sí.
Entonces me callo, ¿no?
Sí, cállate que me fastidia ese programa.
Vale, pues nada. Lo dejamos. No es mi intención. Bueno, pues vamos a terminar. Recordamos las formas de participación. Si quieres colaborar, si quieres plantear cualquier asunto para tratar en esta sección F1 con Mortanauta, puedes escribirle a la siguiente dirección.
f1@enredando.net.
También puedes participar a través del foro de Enredando,
que está en enredando.net, menú principal que está arriba. Vamos a tercera opción, que es foro Enredando. Pulsamos la pestaña categorías y ahí aparece foros Enredando. Y el foro está en un lugar y se llama F1 Ayuda.
Y también podéis dejar el mensaje grabado en el buzón de voz de Enredando.
Es el 94-483-3009.
Muy bien, pues ahí están todas las formas de participar. Morta, muchísimas gracias. Es que ricas con 7 días. Contamos contigo.
De acuerdo, hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
Hola Rafa, pues nada, aquí estamos una semana más en la sección de software libre GNU Linux y nada, vamos a hablar de algo relacionado con el mundo del software libre, pero antes de empezar no podía faltar por supuesto este comentario mío, simplemente bueno, pero antes de empezar es algo muy cortito en esta semana, quiero mandar pues un saludo desde aquí a todos los componentes del club que el pasado sábado pues nos reunimos, solemos hacer reuniones cada dos semanas perdón, cada dos meses nos juntamos y vamos a comer por ahí y bueno, charlamos ya pues, de temas relacionados con el mundo de software libre, nos vemos las caras y bueno, y pues vemos a ver cada uno qué va haciendo dentro de este mundillo, ¿no? Y vamos contrastando las opiniones. Y bueno, ha sido una reunión muy entretenida, muy instructiva, que ha estado muy bien y bueno, yo agradezco a todos los que se han pasado por allí, pues que se hayan reunido y bueno, hayamos compartido ese momento juntos. El que quiera pues conocer el que han consistido esa reunión y ver las anteriores reuniones, se hace un pequeño resumen sobre las reuniones estas y bueno, se cuelgan en la página web del club, que la dirección pues ya del todo es conocida, ¿no? Es www.glv.bilatinazclub.biz. Bueno, y este era el pero antes de empezar de hoy, y vamos a pasar pues a hablar de algo relacionado con el mundo del software libre. Y nuevamente contamos con la presencia de Txeli Pineda, al que agradecemos su participación y al que pasamos a saludar en este momento. Hola, Txeli.
Hola, Miquel, ¿cómo estamos?
Hola, estupendamente. Pues nada, encantados de que vuelvas por aquí y quieras hablarnos de algo relacionado con el mundo del software libre. Y quería preguntarte, bueno, primero de todo vamos a presentarte para el que no te conozca. Se trata de Txeli Pineda, que es ingeniero informático y desarrollador freelance en herramientas basadas en software libre. Y al que quiera saber más sobre él, pues puede visitar su blog, que está en la página es txeli.aradain.com. La vamos a repetir, txeli.aradain.com. Y bueno, nada, ya una vez hecha la presentación, preguntarte pues qué tenías preparado para comentarnos en el día de hoy.
Bueno, hoy vamos a cambiar de tercio de nuevo y vamos a hablar de algo diferente, pero que sí que estuviste hablando hace también unos programas, y es sobre la herramienta Kill. Vale, es una herramienta que la gente piensa que sirve para matar procesos, pero
sí, yo mismo pienso que sirve para eso.
En realidad sirve para enviar mensajes a los procesos, pero sí que es verdad que entre ese grupo de mensajes hay unos cuantos que sí que sirven para que el proceso termine. Entonces, por eso existe la mala creencia también. El nombre da pie a ello, ¿no? Uh-huh. La herramienta se llama Kill, matar. Pero realmente no sirve para esto. Entonces vamos a hablar un poquito de para qué sirve y cómo funciona esta rama.
Sirve para eso y para otras cosas, ¿verdad?
Exactamente. Sirve para enviar mensajes y, como consecuencia, vamos a poder terminar el proceso con eso.
¿Podemos hablar un poquito de lo que son los procesos también?
Sí, a ver. Bueno, yo antes de empezar voy a sumarme a tu... empezar y quería comentarle a Morta, que bueno, con el tema este del correo que estuvo hablando hace un par de semanas, que les envié que bueno, que yo no tengo ninguna cosa con Ubuntu ni con ninguna otra distribución, que no me piqué ni nada, vamos, que era solamente un comentario que le hice para matizar el tema de DistroWatch y ya está, que vamos, que ningún problema, que me hizo muchísima gracia, me estuve riendo mucho cuando dijo, uy, yo creo que Chemi se ha molestado, que va. Nada.
Muy bien, hemos dejado claro ya este tema y bueno, ya podemos pasar a hablar de lo que tenías preparado para el programa de hoy.
Bueno, pues empezamos. Como contaba, tenemos una herramienta que se llama Kill, que sirve para enviar señales a los procesos. Pero primero tenemos que saber cuál es la diferencia entre qué es un proceso y cuál es la diferencia entre un proceso y una aplicación. Bueno, un proceso es una unidad de ejecución o de procesamiento que gestiona el sistema operativo. La diferencia entre un proceso y una aplicación es que una aplicación puede lanzar una unidad de ejecución o varias. El típico caso es de una aplicación que lance más de un proceso es el de un servidor, por ejemplo. Apache típicamente lanza varios procesos para funcionar.
Ajá.
Vale, entonces... Bueno, primero, si queremos lanzar señales a un proceso, tenemos que saber lo que lo acabamos de explicar, pero también tenemos que saber cómo se crea un proceso. Bueno, un proceso se crea en sistemas Unix se crea a través de una función que se llama fork. Estamos acostumbrados a escuchar los forks de proyectos de software libre, pero a nivel de sistema operativo hay una función que básicamente lo que hace es... un proceso ejecuta esa función y a través de esa función lo que está haciendo es clonarse, ¿vale? Después de ejecutar esa función, el proceso va a tener un proceso hijo, que es el clon que ha creado, y él va a seguir en ejecución. O sea, vamos a tener dos procesos. Un proceso padre, que lanzó el fork, y un proceso hijo, que es el resultado de haber ejecutado el fork, ¿vale?
Entonces el proceso padre crea una copia de sí mismo en el hijo, ¿verdad?
Exactamente. Una vez que ese proceso hijo ya existe, lo que se suele hacer es cambiar su imagen para ejecutar lo que realmente nosotros queremos ejecutar, que es nuestra aplicación. Pues eso se hace a través de otra función que se llama exec. Pues, por ejemplo, un caso muy típico para que todo el mundo lo entienda. Cuando nosotros abrimos una terminal en Linux, en GNU Linux, pues lo que tenemos es el proceso que es la terminal, que está ejecutándose, y cuando nosotros escribimos una orden, por ejemplo, pues Firefox, dentro de la terminal y le damos a intro, ese proceso que es la terminal va a ejecutar fork, se va a clonar, va a crear un proceso hijo, y dentro del proceso hijo va a hacer exec, y con ese exec va a meter Firefox dentro de ese proceso hijo. El resultado es que seguimos teniendo el proceso padre, que era la terminal, y un proceso hijo, que es Firefox en este caso, ¿vale?
Entonces una aplicación puede tener un proceso o varios, pero puede haber procesos sin aplicación.
Bueno, sería una aplicación, pero es una aplicación, siempre una aplicación hemos dicho que va a ser, va a ejecutar como mínimo un proceso, pero va a poder ser, una aplicación va a poder ejecutar un proceso o varios. En este caso, si no me equivoco, Firefox por defecto solo ejecuta un proceso, ¿vale? Que es Firefox. Entonces, después de ejecutar en la terminal Firefox, tenemos un proceso padre, que es la terminal, y un proceso hijo, un único proceso hijo, hasta donde yo sé, que es Firefox, ¿vale?
Entonces una aplicación va a ser un único proceso.
No, dentro de una aplicación va a haber uno o varios procesos. Como hemos dicho, un proceso es una unidad de ejecución. O sea, al final, para poder tener un proceso, necesitamos tener un proceso padre que ejecute fork. Y a través del proceso hijo, que es el clon, que hemos dicho, dentro de ese clon se va a ejecutar algo. Y ese algo va a poder ser, en este caso, Firefox. Si una aplicación ejecuta más de un proceso, lo que quiere decir es que cuando se ejecuta la aplicación, el padre ha hecho fork para que esa aplicación se pueda ejecutar, y a su vez esa aplicación hija va a hacer forks en algún momento para que haya más de un proceso. Que es lo que sucede, por ejemplo, como he comentado, con Apache. Apache en algún momento está haciendo forks, generando procesos hijos, y por tanto la aplicación que podemos considerar que es Apache, como resultado de su ejecución, va a tener varios procesos, porque en algún momento él internamente está haciendo forks. En el ejemplo que yo ponía, que yo sepa, Firefox solamente ejecuta un proceso, por tanto tenemos un único proceso padre, la terminal, y un único proceso hijo, ¿vale? Que es Firefox. ¿Qué sucede? Que para que todo esto funcione, lo que va a pasar es que el padre va a hacer, va a quedarse esperando a que termine el hijo, y el hijo en algún momento va a terminar. ¿Cómo va a terminar el hijo? Pues el hijo va a terminar porque tiene que terminar, o bien, por ejemplo, porque ha recibido una señal que le está diciendo que termine. Como hemos dicho, kill, un grupo de las señales que podemos lanzarle a los procesos a través de kill son señales para que termine, ¿vale? Entonces, el padre va a quedar esperándose, o sea, haciendo wait, y el hijo va a ejecutarse y al final va a salir, va a terminar con un exit, ¿vale? Cuando el hijo termina, lo que va a hacer es devolverle al padre su estado de finalización y va a desaparecer. Entonces, al final, si le dice he terminado bien o he terminado mal, ¿vale? Pues en nuestro caso, por ejemplo, cuando ejecutamos Firefox, tendremos el proceso padre, el proceso hijo, el terminal, como todos sabemos, se va a quedar esperando, de hecho no podemos ni teclear si lo hemos ejecutado tal cual, y el proceso hijo, que es Firefox, hasta que no lo cerremos, no va a terminar, ¿vale? En principio, bueno, a no ser que tengamos otro problema, pero en principio hasta que no lo cerremos no termina. Cuando cerremos Firefox, el proceso Firefox, que era el hijo, se va a cerrar, va a terminar con un exit, y el padre va a recoger su estado de finalización y va a seguir ejecutándose, ¿vale? Esto es el funcionamiento normal de un proceso, o sea, cuando se hace un fork sea, cuando hace un force y genera el hijo, es el funcionamiento normal. Se crea el hijo ejecuta algo, y cuando termina le devuelve el estado de finalización al padre, ¿vale? Bueno, y si hemos dicho que hay un padre y hay un hijo, necesitamos que haya un padre de todos, ¿no? Esto al final que genera una jerarquía de padres y hijos, de procesos, pero ¿quién es el padre de todos? Porque alguien va a tener que ser el padre. Pues nosotros sabemos, bueno, porque bueno, lo deberíamos saber porque lo vemos cuando arranca Linux, que al final se ejecuta una cosa que se llama init. Pues init es el primer proceso que se ejecuta en cualquier sistema GNU Linux y es el padre de todos los procesos, ¿vale? Pues ya tenemos un padre de todos y a partir de ahí, pues init va a tener hijos, esos hijos pueden tener más hijos, etcétera, ¿no? Y siempre va a pasar lo mismo, el hijo va a terminar, va a devolver su estado al padre y el padre le va a decir, vale, pues ya te recojo el estado de finalización y terminas. Y el hijo desaparece. En este caso hay dos anomalías. Una anomalía que también habéis comentado en algún programa es que el proceso se quede como zombie.
Madre mía, un zombie en el ordenador.
El proceso se dice que se queda como zombie porque en verdad el proceso ha terminado, pero sigue consumiendo los recursos del sistema porque no desaparece, ¿vale? Entonces realmente está muerto o está, debería haber terminado y haber desaparecido, pero ha terminado pero no ha desaparecido.
Tenemos un muerto viviente.
Es un muerto viviente, exactamente. Esta desincronización sucede porque para que termine el hijo y desaparezca, como hemos dicho, el hijo tiene que terminar, o sea, hacer exit, y el padre tiene que esperar el estado de finalización, o sea, hacer wait. Si el hijo termina pero el padre no hace wait, entonces el proceso hijo ha terminado pero no puede desaparecer, ¿vale? Esta sería una de las anomalías. La segunda anomalía que se puede producir es que el padre haga exit, o sea, tenemos tres jerarquías. Imaginemos que tenemos init, la terminal y Firefox. Imaginemos que la terminal hace exit y desaparece, ¿vale? Porque init le hace wait, por tanto, el terminal le envía su estado de finalización a init y desaparece. ¿Qué va a pasar con Firefox si su padre desaparece? Pues que se va a quedar huérfano.
Pobre Firefox.
Y cuando un proceso se queda sin padre y se queda huérfano, tiene un problema, porque está desamparado y nadie puede recoger su estado de finalización. Cuando sucede esto, lo que va a suceder es que automáticamente el padre del proceso que se queda huérfano va a pasar a ser init, porque init nunca puede desaparecer, ¿vale? Bueno, pues con esto ya sabemos cómo funcionan los procesos y cómo se generan procesos y cómo se estructuran con padres e hijos y cómo se crean y cómo terminan, ¿no? Pues a partir de aquí podemos enviar señales a los procesos. Y un amplio abanico de esas señales que les podemos enviar, como hemos comentado, son señales para que terminen. Y dos de las más conocidas son la que creo que comentasteis, que es la de kill-9, y otra de las más conocidas es la kill-15. ¿Vale? La kill-9 es un sys-kill, o sea, señal de muere, o mátate, ¿no? O sea, acaba ya. Y lo que va a tener como consecuencia un kill-9 a cualquier proceso es que va a terminar, pero ya. O sea, irremediablemente va a terminar, esté como esté, ¿vale? Eso tiene un problema, porque si tú le lanzas una señal de kill-9 a un proceso, él va a terminar sí o sí. Y si ese proceso se ha quedado con cosas a medias que podría haber hecho y haber terminado correctamente, no las va a hacer. Y los procesos hijos, que si ese proceso a su vez tiene procesos hijos, esos procesos hijos se van a quedar huérfanos, porque él no va a hacer nada, él va a terminar directamente.
Entonces no cierra nada de lo que tenía abierto.
Sí, sí, si tú le mandas un kill-9 a un proceso, él termina sí o sí. Si tiene hijos, se van a quedar sin padre. Y
sus procesos hijos quedarían huérfanos.
Sí, sí, se van a quedar huérfanos. Si ese proceso había creado procesos hijos, se van a quedar huérfanos. Eso puede ser un problema también. Y entonces lo normal es que en vez de lanzarle la señal 9, que es sys-kill, lo que deberíamos hacer en vez de el -9, o sea, pasarle el parámetro -9 a kill, para que lance esa señal, deberíamos mandarle primero la señal 15, que es sys-term, o sea, termina, no muérete ya, sino intenta terminar, pero termina ya, pero intenta terminar correctamente, ¿vale? Si le mandamos la señal menos 15, que es ICTER, el proceso va a hacer lo que tenga que hacer, pero va a intentar terminar ya, ¿vale? Entonces, lo normal es que si nosotros le mandamos la señal menos 15, el proceso termine correctamente y luego luego termine, ¿vale? Si nosotros viéramos el estado de finalización de un proceso hijo cuando le mandamos la señal menos 15, que el estado de finalización que le ha mandado el padre, veríamos que le ha mandado en una terminal de Unix o de GNU Linux, le mandaría un 0, que es el estado normal de terminar, de que ha terminado correctamente.
Finalización normal.
Sí, pero si le mandamos un menos 9, lo más probable es que no sea así, que termine mal y que el estado de finalización sea otro, un código positivo que va a indicar que ha terminado mal, ¿vale?
Como un código de error.
Sí. Entonces, mi recomendación es que, aunque lo veis en muchos manuales que hay que mandar la señal menos 9 para que termine, lo recomendable es intentarlo primero con menos 15. Y si no funciona, entonces mandar menos 9. Otra recomendación, si nosotros mandamos una señal menos 15 a un proceso, no termina. Le mandamos una señal menos 9 a un proceso y no termina. O peor aún, se queda en estado zombie. Si nosotros tenemos un proceso en estado zombie, prácticamente no podemos hacer nada, porque lo que quiere decir que ese proceso ha terminado, pero su padre no está recogiendo el estado de finalización y por eso no desaparece. Una forma de solucionar este problema es cargarnos al padre.
¡Qué agresivo!
¿Por qué? Porque si nos cargamos al padre, ese proceso se va a quedar huérfano y init va a recoger, va a intentar recoger el estado de finalización y lo más probable es que init no falle en esto. Y como consecuencia, el proceso finalmente sí que desaparezca, ¿vale? Y si tu padre si tú eres mi padre y no me recoges el estado de finalización, pues mira, te quito de en medio, que init ya se encargará de ello y así terminamos bien todos, ¿vale? Entonces, como ejercicio así que podríamos hacer para comprobar que esto de verdad pasa así, es, bueno, abre una terminal, ejecuta cualquier cosa, Firefox, dentro de la terminal. Y ahora cierra la terminal. ¿Qué va a pasar?
¿Si cerramos la terminal?
Seguro que te ha pasado alguna vez, que has abierto algo en una terminal, no te has dado cuenta que lo tenías abierto, has cerrado la terminal porque tenías a lo mejor varias pestañas, no te has dado cuenta.
Creo recordar que se cerraba el programa, ¿no?
Se cierra el proceso, porque ¿qué ha pasado? Que la terminal es el padre desaparece, pero antes de desaparecer lo que va a intentar es que todos sus hijos terminen bien.
El padre cierra los hijos entonces.
Sí, y les va a mandar una señal también para, oye, terminar todos, que yo voy a desaparecer, ¿vale? Y cuando eso sucede, como consecuencia es que lo que va a pasar es que los hijos también van a desaparecer. Por tanto, si yo he ejecutado Firefox dentro de una terminal y cierro la terminal, Firefox se cierra. Para evitar esto existe una orden que se llama nohup, que se escribe N-O-H-U-P, que lo que va a hacer es inhibir al proceso de una de las señales que se pueden enviar con kill, que es la señal hub, ¿vale? Y esto qué va a hacer, que cuando la terminal, si tú ejecutas una orden con el nohup delante en una terminal, por ejemplo Firefox, que era el ejemplo, se va a inhibir de esa señal. Entonces cuando la terminal termine, la cerremos y termine, no le va a enviar esa señal al hijo. Como no le va a enviar esa señal al hijo, el hijo no va a intentar terminar. En nuestro caso, Firefox no va a intentar terminar.
¿Con ese comando no se envía la señal de terminar?
Sí, la envía el padre al hijo. Y como el hijo se ha inhibido, no la va a recibir. Claro, como no la va a recibir, el hijo no va a intentar terminar, en este caso Firefox. Y como Firefox no va a intentar terminar, pero el padre sí que va a terminar, se va a quedar huérfano. Y como se va a quedar huérfano, al final, como hemos dicho, el que va a recoger el testigo del padre va a ser init, y por tanto la terminal va a desaparecer, el padre desaparece, pero Firefox sigue funcionando porque su padre pasa a ser init, ¿vale? Pues si lo queréis probar, simplemente en una terminal escribir nohup, N-O-H-U-P, espacio, el nombre del proceso. Normalmente se suele poner espacio un ampersand para que se ejecute en segundo plano, si luego cerráis la terminal, veréis que el proceso no va a terminar, porque se ha inhibido de la señal que le estaba mandando el padre para que terminara, ¿vale? Y bueno, como veis, básicamente kill sirve para muchas cosas, porque puedes enviar muchos tipos de señales, pero para lo que se suele utilizar o comúnmente se conoce es para enviar señales de terminación. Bueno, luego hay otro tipo de señales de control y otro tipo de señales, pero vamos, las más conocidas, y además es un conjunto bastante grande de las señales que hay disponibles, son para terminar el proceso.
Es que con ese nombre también
sí, pero bueno, es bueno saber que todos los sistemas Unix funcionan con este mecanismo de procesos, que el proceso padre es el de todos, es el init, y cómo funcionan, porque yo digo, hay mucha gente que dice, se ha quedado el proceso colgado, y si miras la tabla de procesos y ves lo que está pasando, a veces te dan mucha información, o dices, veo este proceso y tiene un padre que es X, si me cargo al padre, pues va a desaparecer, o ese tipo de cosas. A veces no sabemos por qué suceden, y así, y una vez que sabemos cómo funciona el sistema de procesos, pues es fácil de entender. Y nada más, estos eran los dos o tres ejemplos que quería que vierais, y cualquiera, como he dicho, si quiere probarlo, a ver que efectivamente funciona así. Solo decir que si veis las tablas de procesos, el proceso, cada proceso tiene un identificador, pero el init siempre va a ser el 1. Entonces es fácil de identificar, ¿vale?
Claro, es el primero que se ejecuta.
Sí, el primero. Entonces es el 1. Y a partir de ahí se van asignando. Y poco más que decir de kill. Que recomendación, como he dicho antes, primero un menos 15, antes de un menos 9. Si no funciona el menos 15, entonces sí, irá por el menos 9, porque si no, no va a terminar el proceso. Y poco más. Esto era.
¿Esto es lo que nos tenías preparado para hoy?
Sí. Bueno, solo comentar una cosita más, que se me quedaba aquí colgada, que era, si queréis ver la... He dicho que los procesos van en forma de árbol. Si queréis ver desde un terminal ese árbol, podéis ejecutar la orden PS, P de Pamplona, S de Salamanca, TRI, en inglés, T-R-E-E, y...
PS espacio TRI.
No, todo es la misma orden, PS-TRI, todo junto, y entonces mostrará el árbol de procesos en ejecución, ¿vale? Y veréis que os lo muestra en forma de árbol, ¿vale? Y nada más, ahora sí que queda todo. Si veréis que sale init el primero, y a partir de ahí cuelgan el resto, y en cada, si alguno tiene hijo, pues colgará de este, y lo van enseñando.
Hoy hemos estado hablando de procesos, algo quizás un poquito más técnico de lo habitual, pero bueno, siempre muy interesante.
Sí, es una cosa básica, porque todos los Unix funcionan así, pero bueno, es bueno saberlo.
Bien, pues muchas gracias por tu participación y encantado de poder contar contigo aquí en la sección de software libre de Enredando.
Muchas gracias a ti, Miquel, y bueno, ya como hemos hablado otras veces, ya si se me van ocurriendo más cosas, ya iremos quedando y iremos hablando más cosas.
Bueno, por mí encantado. Muchas gracias de nuevo y hasta la próxima.
Hasta la próxima. Hasta luego.
La verdad es que es un lujo contar con la presencia de Chely, que nos cuenta siempre cosas muy interesantes. Y bueno, ya para finalizar esta sección, simplemente pues vamos a dar las formas de participación. Simplemente, bueno, primero vamos a empezar recordando que esta sección llega gracias a Club, la asociación en Vizcaya de GNU Linux, cuya dirección es www.glv.bilatinazclub.biz. Ahora ya pasamos a dar estas formas de participación. Tenemos un correo electrónico y la dirección es sl@enredando.net, SL de software libre. También tenemos un buzón de voz, hay que llamar al 94-483-3009, 24 horas al día, 7 días a la semana, siempre disponible, donde puedes dejar por viva voz tu mensaje, tu pregunta y tu sugerencia, lo que quieras comentarnos. Y luego también, por supuesto, tenemos la forma de interactuar con los oyentes, que pueden interactuar unos con otros y también con nosotros, que es a través del foro de Enredando. Hay que visitar el portal de Enredando, que está en www.enredando.net. Nos vamos al menú principal, que está arriba. La tercera opción es Foro Enredando, y pulsamos en la pestaña Categorías. Aparece Foros de Enredando, y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux. Eso es todo lo que teníamos preparado para hoy y hasta la próxima.
La informática que se escucha.
Bueno, pues hasta aquí llega esta edición de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Hemos compartido un montón de conocimiento, un montón de noticias y sobre todo lo hemos pasado muy bien, ¿verdad? Espero que así haya sido. Volvemos en 7 días aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Mientras tanto, puedes visitar nuestra página web en www.enredando.net. Lo dicho, feliz semana y a trastear mucho con las nuevas tecnologías. Que enredéis muy bien. ¡Agur!